Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las Mañanas de Gente Radio, la radio del norte desde el puerto de la Cruz. Hoy es viernes 30 de junio del año 2023, le decimos adiós al mes de junio y hola al mes de julio. Primera operación salida y España se pone en modo vacaciones. 4,5 millones de desplazamientos y una cosita, que sepan que ya no es obligatorio los triángulos en las carreteras y en la autopista. Hoy acaba el plazo de presentar las declaraciones de la renta, así que el que se haya olvidado que lo haga urgentemente, porque si la presenta aunque salga a devolver, le va a costar una multita de 100 euros. Y si además tiene que pagar, pues le pueden poner una sanción hasta del 150% de la cantidad que resuelva para pagar. Así que pónganse las pilas que queda poquito tiempo. Para lo que queda ya poquito tiempo es para saber si somos parte de las mesas electorales. El plazo acaba mañana para notificaciones, con lo cual si mañana no tiene notificación de correo, se pueden dar por salvados. A los que le haya tocado, 7 días para alegaciones, que son más de las que todo el mundo conoce, así que pueden presentarse en la Junta Electoral de Zona, dependiendo de dónde vivan, pues en La Laguna, en La Orotava o en Icod, no hay más, como debería haber municipios, hay juntas electorales de zona, y revisen ante el BOE porque hay, ya digo, más alegaciones de las que todo el mundo conoce. Entran en vigor las medidas de conciliación familiar aprobadas en el último Consejo de Ministros, muy interesante. Días de permisos remunerados para atender a enfermos, familiares de primer y segundo grado, familiares con discapacidad, algún tipo de accidente, fallecimientos de familiares cercanos, etcétera. También son medidas interesantes, que todo lo que hace el PSOE no es exactamente malo. Extracto de la ley de familia, mejor que haberla aprobado completamente. Mañana comienza la presidencia de turno de la Unión Europea y para España, pero el señor Sánchez está en Polonia y empezará esa presidencia en Kiev, haciendo nuevamente gala del apoyo que tiene la Unión Europea a la causa ucraniana. Enfado del señor Rajoy porque no se ha contado con él, porque pues, probablemente sea presidente del gobierno durante parte de esta presidencia, y el señor Sánchez pues no le ha dado su sitio, según el señor Feijóo. Pero bueno, el señor Feijóo comete algunos errores, aparte de enfadarse porque no le informen de lo que pasa en la Unión Europea. Declina la invitación de debatir en El País y en la cadena SER por falta de rigor. Tampoco le parece un sitio adecuado al señor Feijóo la cadena SER y El País. Bueno, pues lo harán tres en vez de cuatro. Sánchez, Abascal y Díaz sí han dicho sí. Feijóo ha dicho que no. Otro gravísimo error del señor Feijóo. Ahora también ve con buenos ojos la reforma laboral, que él define la reforma laboral del PP con algunos pequeños retoques. Recuerden que esa reforma laboral está aprobada gracias al voto equivocado, entre comillas equivocado, del diputado Casero del Partido Popular. Gravísimos incidentes en Francia por la muerte de Nael, un joven de 17 años que ha movilizado a más de 40.000 policías y hay 400 detenidos. Y lo que a mí me llama más la atención, que es la propia madre la que encabeza las protestas y los disturbios. Los pactos del PP y Vox en Baleares y Valencia ya van causando menos revuelo. Ya sabemos que ponen fin a la exclusión del español en la educación, cosa que a mí me parece francamente positiva. Y en Extremadura llegan a un acuerdo PP y Vox entregando la Consejería de Agricultura a la formación de ultraderecha. Ahora están buscando un candidato apropiado que no genere más daños colaterales. Conocimos ayer los datos del IPC y la inflación, que dan un respiro, aunque no lo suficientemente importante. Desaceleración en la subida de precios gracias a la bajada de combustibles y energía. Pero los alimentos siguen en alza y siguen dañando la cesta de la compra, fundamentalmente en Canarias, por lo que explicaba ayer Cristina Valido, que las ayudas a los transportes todavía no llegan. La inflación llega al 1 o se queda en el 1,9%, siendo España la primera gran economía de la zona euro que baja del 2% de inflación, un dato importante, y estamos arriba en el ranking europeo. Pero la subyacente aún no da respiro, el 5,9 es la tasa que tenemos acumulada. Habrá que seguir luchando contra la inflación, además de con la subida de tipos de interés con alguna que otra medida. Yolanda Díaz pasó ayer por el intermedio del Gran Wyoming. Como no puede ser de otra manera, un buen rollito impresionante. La amiga de Bizcochito, que así llaman a nuestro querido presidente en este programa de televisión, o el pibón del presi. La verdad es que el humor, para quien le guste ese tipo de humor. Lo que sí, propuestas que hizo o reflejó en esta entrevista, pues una reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. A ver quién paga esto, pero bueno, está bien, como medida a debatir, A mí me parece interesante. Y sacó otra vez el tema del referéndum en Cataluña, que parece cada día más claro que Sumar lo lleva dentro de sus propuestas. Clavijo va desvelando nombres de su equipo. Ayer conocíamos a Esther Monzón y a Candelario Delgado, dos técnicas de bastante prestigio y cualificación, así como experiencia y solvencia, para sanidad y derechos sociales, respectivamente. Y también conocíamos el nombre del nuevo director del Servicio Canario de Salud, Gustavo Díaz Perela. Mientras tanto, Taiset y Juan Bernardo, el Tito Berry y su sobrino, como estaba previsto, ayer fueron a declarar, pero declararon solamente a las preguntas de su abogado. La magistrada no pudo sacarle absolutamente ninguna respuesta a sus preguntas, ni las de ella, ni las de la fiscalía. Bueno, pues al menos le van a someter, o le sometieron ayer a una prueba de caligrafía, una prueba caligráfica, no es que si sepan escribir o no, sino vamos a tomarle su tipografía manual para ver si coincide con algunas pruebas aportadas en el sumario. ¿Y el rey Felipe VI? Pues visita a Canarias, ¿para qué? ¿Para preocuparse por los canarios? Pues sí, debe ser. Pero de momento se va a hacer unos ejercicios militares de la Armada al sur de la isla del Hierro. Habría muchas más noticias que contarles, pero como hoy es viernes y tenemos mucha densidad de información, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, porque parece que el calor remite, o por lo menos eso dicen algunos expertos en meteorología. Pero para saber lo que nos va a pasar hoy meteorológicamente hablando, nos ponemos en contacto con la EMET.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas bajan en descenso, siendo localmente notable en medianías orientadas al norte. Se espera hoy una máxima de 31 grados en Santa Cruz de Tenerife, 30 en Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz y 26 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente noreste, con intervalos de fuerte en la vertiente este y extremo noroeste, así como en la fachada sur del área metropolitana, donde se darán rachas ocasionales muy fuertes durante la segunda mitad del día. Atención por ello a las rachas de 75 kilómetros por hora en el área metropolitana de Tenerife. Atención también a los vientos costeros de fuerza 7 en la costa sureste de Tenerife. En cuanto al cielo, estará despejado con intervalos en zonas bajas del norte, tendiendo a cielos nubosos durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. Calima ligera en altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues para empezar el día no hay nada mejor que hablar con don Javier Abreu. Buenos días, don Javier.
Llega usted excesivamente tarde. Muy buenos días por la mañana.
Lo sé, pero es que estaba entretenido con la conversación que tuvo tu querida amiga Yolanda Díaz con tu querido amigo Greg Wyoming.
Ah, pensé que estaba usted pendiente de Feijóo diciendo que ahora la reforma también laboral es muy buena, buenísima, y que es suya, que es suya.
Me alegro, lo he recordado porque a mí me ha llamado muchísimo la atención, que una cosa que votaron hace poquito tiempo en contra como grupo parlamentario, ahora...
Que votaron en contra, no, que se la querían cargar, pero que ahora que es suya, que es buena.
Ahora lo que me huele a mí que Casero no estaba tan equivocado.
No, Casero no estaba equivocado, lo equivocado era Pablo Casado y todos los demás.
Ay, Dios mío,
y
qué bueno.
Y Cuca Gamarra.
Cuca Gamarra, ay, que sigue
la
estando
Cuca,
por ahí.
¿Cómo estará hoy?
Estará contenta que su presidente dice que el voto de Casero, bueno, fue
que lo que ella dijo allí, eso era bobería, era tontería, que eso era suyo.
Bueno, tampoco tiene...
La falta de ética, de moral, de donde dije, digo, Diego, y no pasa nada, ¿eh? No. El follón que han armado con la reforma laboral. España se destroza, España se hunde. Esto es malísimo para la economía, más malo, vamos a crear mucho paro. Se ha creado mucho empleo, se ha creado mucha afiliación a la seguridad social, la economía va fantásticamente bien, y ellos dicen ahora que es gracias a ellos, porque eso era su reforma laboral.
Mira, toda mentira tiene parte de verdad. Tú no lo sabías eso, que toda mentirita tiene algo parte de verdad. Pasa que es que, claro,
mira, cuando ya no se tienen valores, no tienen el principio, y todo se convierte en un circo, lo terminaremos pagando.
Hombre, yo te
cuando tú
una
quieres
cosa...
montar un gran hermano, y montas un circo, montas una historia, creas una burbuja, haces pensar lo que no es, te va a terminar sucediendo lo que pasa en Francia.
¿Y qué pasa en Francia?
Ojalá que no, pero terminará pasando porque hay enquistado un problema que han tapado, que han ocultado durante años. La desigualdad, Diego. Se llama desigualdad, se llama pobreza, se llama marginación, se llama abuso del poder.
No le pones
se llama abuso de la fuerza.
Falta de control de la inmigración ilegal.
Y llega un momento en el que la gente se harta, se cansa, y solo falta una gotita de agua para que el vaso se culmine y se derrame.
Pero escúchame, ¿no le incorporas también a toda esa retaila de causa falta de control a la inmigración ilegal?
No.
Vale.
No, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra.
¿Tú crees?
¿En Francia es un problema con la inmigración ilegal?
Yo creo que sí.
O con las colonias que ellos han tenido por medio mundo, que han machacado,
no ponerle,
que han marginado, como con lo que ha pasado con Mali.
Yo no voy a dar la responsabilidad a una persona o a un colectivo exclusivo, pero que hay una falta de control de la inmigración que genera un problema social.
Pero que no tiene
social.
Nada que ver, porque Francia ha tenido tiene un montón de colonias.
Y por eso
Francia
ahora
acaba
que invadir...
de ir hace poco a Mali y se tuvo que retirar de Mali y al final se le viró la tortilla.
Pero Javier, que 5.000 yo no le he
hecho soldados la... mandaron a Mali,
que yo no
5.000.
Que escúchame, que yo no voy
y
a hacer juicio.
El propio pueblo de Mali los echó y ahora se han entregado en manos de Rusia porque han venido haciendo las cosas mal.
Que yo no voy a hacer un juicio histórico de por qué o sí o por qué no.
No es historia, esto es realidad y esto es presente.
Historia, la realidad es historia, y historia de ayer o de hace 50 años.
Pero ayer no es historia, ayer es noticia.
Que sin hacer juicio de valor de quién es el responsable, que somos los seres humanos los responsables de la situación del mundo, entre toda la retahíla de situación social en,
no, porque
en
con,
Francia,
en tu comentario
tú incorpora
va implícito,
la mala gestión de la inmigración
en
ilegal.
En tu comentario va implícito la no aceptación de lo que yo acabo de comentar.
No, pues no, yo
el problema es la migración.
No, pongas en mi boca palabras que yo no digo. De todas las que tú has dicho, que yo no te he quitado ninguna, que todas me parecen correctas, yo incorporaría en mi análisis de la situación que también hay un defecto en la gestión de la inmigración.
Que no lo hay, en el caso de Francia no lo hay.
Vaya.
No lo hay.
¿Tú te crees que es normal
en
que haya
40.000? En el problema de fondo
mil...
de Francia no hay un problema de migración. Hay un problema de segunda, tercera y cuarta generación.
Escúchame una
que
cosa.
No se les ha integrado, que no se les ha marginado.
Pero
y se les ha machacado
cosa,
socialmente.
¿Se ha muerto un chico de 17 años por una
No, no ha muerto.
Ha muerto un chico de 17 años
por una mala
actuación de la policía.
No, ha
policía.
Muerto.
Bueno, lo han matado.
Es que el lenguaje es importante, Diego, no ha muerto.
Pero es que no me has dejado acabar la frase. También podemos hablar de otra manera, pero yo quiero intentar
es
ser
que
lo más
objetivo
posible.
El chico no murió,
posible.
Al chico lo mataron.
Bueno, el chico murió por una mala actuación de la policía.
No, al chico lo mató el policía.
Bueno, pues venga, te lo compro. El chico lo mató el policía. ¿Es el primer chico de 17 años que ha muerto a manos de la policía en una mala actuación?
No, son muchos chicos que
cuando
han muerto.
Cuando el chico, en vez de ser de un origen
definido,
es origen francés y muere en un campo de fútbol por una actuación de un caballo, eso no significa que 40.000 policías tengan que concluir
desorden. El problema en Francia
es que algo
no es de ahora. No es de ahora. El problema ya surgió hace muchos años, hace 6, 7 años, si no recuerdo mal, que también hubo un montón de revueltas. El problema es de fondo.
Exacto.
¿Y el fondo cuál es?
Que hay una mala gestión de la inmigración. Hay una mala gestión de la inmigración.
No, mi niño, no, no.
¿Ah, no?
No.
Hay una falta de oportunidades.
Tienes la mala costumbre de que interrumpes mucho.
No, porque tú no me escuchas cuando yo hablo. Tenemos que tener un return de eso, un diferido. Y cuando tú hablas yo te digo a tiempo real, pero cuando yo hablo me tardas un ratito en escuchar.
Pues cálmate, tranquilo, tómate la pastilla.
Ya, mira, yo me tomé 4 esta mañana. Yo no sé cuántas te tomas tú, pero
pues,
yo 4.
Tenías que haberte tomado las 5 y además con
Nexium,
rima.
Nexium en Concord.
Ay, mi cabeza, señor.
Sí. Nexium en
mira,
Concord.
Mira, hace 5 o 6 años, no recuerdo bien la fecha ahora mismo, hubieron un montón de revueltas. ¿Y dónde está el problema? El problema está en la marginación, en el capitalismo salvaje, en la economía salvaje. Han ocultado en los suburbios, las afueras de las ciudades, los problemas que no quieren ver ni quieren resolver. No es el primer chico, el primer niño que muere a manos de la policía. Es que han dado armas a salvajes sin control ninguno. Y entonces, claro, quieren resolverlo. De este asunto en Francia hay varias películas, ¿eh?
Sí, pero...
Varias películas ya hechas y difundidas, etcétera. El problema es un problema que se ha hecho muchos suburbios, sin integración, sin resolver los problemas. Ayer mismo, por ponerte un ejemplo que tiene mucho que ver con esto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica ha rechazado la segregación positiva en los colegios.
En las universidades.
Claro, ahora van a marginar a los negros, a los asiáticos y a todo el mundo de las universidades. Solo
no,
quieren blanco puro
en las
universidades.
No, van a quitar la discriminación positiva. Pero dilo bien, Javier. Van a desaparecer la discriminación positiva que favorecía.
La discriminación positiva, es correcto. Eso es, la expresión tuya es más correcta que la mía.
Que favorecía.
La discriminación positiva se la han cargado. ¿Y eso qué significa? Que a corto plazo, dentro de 4, 5, 6 años, como mucho, va a haber un estallido social en Estados Unidos porque no quieren negros en sus universidades.
No quieren preferencia a los negros y a los hispanos con respecto a los arios o a los
Venga, modernízalo para que te sigas engañando a ti mismo.
Que no, hombre, que no me engaño, si es que la igualdad de oportunidades no está bien.
Pues decóralo para que no te engañes.
No, pero si yo estoy de acuerdo que eso es una medida.
Las discriminaciones positivas tienen que existir.
Yo
de lo contrario no hay integración. Entonces, de lo contrario, normal, no hay integración.
Entonces, bueno, solo que una persona dinero. Por su raza...
De lo contrario, solo hay dinero.
Pero escúchame,
dinero.
Entonces...
El que tiene dinero Javier, puede estudiar. Que lleva... El que tiene dinero puede hacer vida. Javier, y el que no tiene dinero
no
está marginado.
Ser tan radicales, no podemos ser tan radicales, porque a ti te parece bien
No es una
que...
cuestión de radicales, espérate, es una cuestión te... de observación social.
No, porque lo miras desde un punto de vista excesivamente echado a un lado. A ti te parece...
No, el la... Estado... El
déjame
Estado
que te haga
si
una pregunta, Javier.
El Estado sí sirve para algo... Es para amparar a todo el mundo, ¿vale? Y especialmente a los más vulnerables.
Vale.
Si el Estado solo
perfecto.
Sirve para proteger a los que tienen recursos,
que por ahí
no
te equivoca.
Es un Estado.
Que por ahí te equivoca, proteger a los que tienen más recursos no es el caso. La noticia que estás dando es que se ha eliminado la discriminación positiva de dos determinadas razas, que son negros e hispanos, que llevaban años disfrutando para precisamente... evitar esa barrera social que existía.
Disfrutando no es la palabra, Diego.
Disfrutando contra...
Disfrutar no es la palabra.
No seas tan tiquismiqui.
Integrando.
Bueno, integrando con una discriminación positiva que permitía...
Claro que hay que hacer discriminaciones
vale.
positivas
vale.
porque
¿cuánto
si no
tiempo,
hay una
Javier?
Desigualdad social.
Javier, ¿cuánto tiempo? ¿Toda la vida?
Hoy toda por la hoy, vida que hoy, sea necesaria.
Hoy, para, pues es que la sociedad estadounidense...
¿Sabes por qué?
De sociedad porque estadounidense,
la grande, la
democráticamente,
sociedad
democráticamente
la...
elegido un gobierno que ha considerado que esa discriminación en positivo ya ha cubierto el objetivo que pretendía y se estaba produciendo un efecto...
No, es verdad.
Bueno, eso lo dicen ellos, no nosotros.
No, lo dicen ellos tampoco eso.
Sí, lo dice un gobierno democráticamente elegido. Democráticamente elegido. Y tiene datos que ellos analizan y se dan cuenta que se está provocando por una discriminación positiva ahora una discriminación en negativo a la raza que decían que tenía tantos privilegios antes. Entonces, lo que no es justo es que una persona con un 7 de color
Diego,
negro...
El gobierno ha dicho todo lo contrario de lo que acabas de decir.
¿El qué gobierno? ¿El de Sánchez?
No, el gobierno de Estados Unidos.
No, pues léetelo bien.
No, léetelo
que lo van a volver, que lo van a volver a reestudiar ante el problema social que puede causar.
No, el que ha creado el problema son los ultraconservadores del tribunal del
¿pero
Tribunal
a ti te
Supremo
parece,
de los Estados Unidos.
¿A ti no te parece que hay que revisar?
6-3. No. Los jueces del Supremo, los 6 conservadores, ultraconservadores, contra los 3 de demócratas.
Venga, todo eso, pero el concepto.
Los
Javier.
Jueces del Supremo han creado un problema a la nación
sí,
americana.
Venga, los culpables
y
son los
gobierno al que pero... ha salido. No, deja hablar.
No, porque quiero que vayamos a lo mollar.
Diego, que tengas buen día, porque para hablar tú solo
Javier,
ya estás.
No, pero si es que no, si no es que yo quiero que tú hables, porque pasó ahí en ese micrófono.
Pero entonces, ¿para qué me llamas
porque
si no me
quiero...
dejas hablar, Diego?
Porque
además
te
confunde las cosas.
No, porque te dispersas un rato y yo quiero que tú te hagas.
No, yo no me disperso. Sí. Te estoy aclarando que no es el
no,
gobierno.
No, estás dando datos de Estados Unidos que no me afectan.
Supremo.
Y a mí yo quiero traerme la discriminación positiva en lo que afecta a este país. Que la discriminación positiva, es buena, pero ¿hasta cuándo? Que es la pregunta que te llevo intentando hacer un ratito, pero no me escuchas. ¿Hasta cuándo?
Hasta siempre.
No, ves tú, ahí discrepo completamente contigo. Es donde yo quería llegar. Decía, hasta siempre.
Hasta
no
que no haya desigualdad, Diego.
Ok, hasta que no haya desigualdad. Vale. Hoy hay desigualdad.
Es que desigualdad. Hoy... con la raza negra en Estados Unidos lo ha habido toda la vida.
Y
entonces,
si hay gente ganando dinero con eso,
lo
va a seguir habiendo
ahora,
toda la vida.
Pero no te preocupaba cuando había discriminación total y absoluta.
Vamos a ver, que cuando había estaba
ahora
perfectamente.
Preocupa el tiempo.
A mí lo que me preocupa también es que se eternicen esas medidas de arreglar las brechas.
Hasta que la sociedad esté igualada.
Que sí,
haya igualdad de oportunidades.
¿Quién mide eso?
En estos momentos no hay igualdad de oportunidades, Diego.
En
las
España
estadísticas no te dicen eso.
¿En España no hay igualdad de oportunidades?
No.
Es decir,
entre
hay gente,
y mujeres, por ejemplo, no.
Hay gente que tiene más oportunidades que otra, ¿no? La gente rica.
Sí. Mira, los que van a las universidades privadas tienen muchas más oportunidades que los que van a las universidades públicas.
Eso está claro.
Porque tiene más dinero.
Ya, pero es que eso no lo vamos a poder
porque
arreglar.
Porque compran los títulos universitarios.
No lo vamos a poder arreglar. Es decir, ricos y pobres va a haber toda la vida. Que hay que repartir la riqueza del país más igualitariamente, sí. Ese es el objetivo de una sociedad moderna. Pero,
¿puedo
¿hasta
hablar
cuándo?
Aunque sea un minuto.
Sí, estás hablando todo el tiempo. Yo quiero que centres el discurso.
Diego, ¿puedo hablar un minuto?
Y dos, y tres, lo que quieras.
Mira, si siguen las desigualdades de esta manera, al final solo si el que tiene ricos y pobres sigue existiendo, como tú dices, y no hay igualdades para todo el mundo, no hay oportunidades para todo el mundo, significa que a corto plazo en nuestro país seguirán ocupando los puestos de jueces y fiscales los hijos, los sobrinos de los que tienen las perras. Fíjate tú, la justicia. En los altos mandos militares los que tienen perras y demás para mantenerlos. Y los altos funcionarios de este país, los que tienen perras para pagarse las academias, los másteres y demás. O pones políticas para buscar la igualdad, para hacer discriminaciones positivas, o vas al fracaso como nación. Tarde o temprano hay una revuelta. Y lo de Francia simplemente ha hecho nada más que empezar. Cada 3, 4, 5 años hay problemas de este tipo, porque hay generaciones que no tienen futuro de ningún tipo. ni educativo, ni salarial, ni de nada. No tienen esperanza para nada. Y eso está pasando en muchos lugares de Europa.
¿Y eso cómo lo arreglamos?
Crea una universidad privada y le regala los títulos y ocupa los grandes puestos. Y eso, a su vez, cuando llegan allí, discriminan a los que no tienen.
Mira, yo te voy a dar un dato para acabar, porque estamos acabando el tiempo y no te quiero quitar ni un minuto más. Yo tengo una experiencia personal ayer celebrada, donde una persona con medios limitados ha sacado una plaza de funcionario de alto nivel trabajando y preparando posiciones.
Diego, tienes una experiencia personal de uno entre miles.
Bueno, pero se puede llegar.
Diego,
en este país se puede llegar.
Mírate los apellidos y los nombres de los embajadores españoles ganados por carrera.
Javier,
por oposiciones. Buen día, Diego. Cuando te lo mire, me lo cuentas.
Que sí, pero cuando nos conviene.
Mírate los nombres y los apellidos, por ponerte un ejemplo, de los que acceden a la carrera judicial. Míralo, Diego.
Entre el correr y el andar está el trotar. El término medio está la virtud. No se puede.
No tengas tanto caballo, Diego. Adiós.
Adiós. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Bueno, pongo oyente, le da la razón a Abreu, debe ser que también tiene esa ideología, pero bueno, yo creo que, creo lo que creo, que las leyes para salvar brechas, para cerrar brechas sociales, tienen que tener un principio y un fin, no se pueden eternizar, y desde luego hay que revisarlas, ¿no? Si se consigue el objetivo que se persigue, y una vez conseguido, o por lo menos en cuestión de igualdad de oportunidades, se ha conseguido ya discriminar en positivo de verdad, no puede eternizarse, no puede convertirse en una regla sine die. Pero bueno, ahí vamos. Hay muchas cosas que tratar con las discriminaciones en positivo. Vamos a darle un repasito a la actualidad. Pero antes de darle un repasito a la actualidad de la semana con mi amigo Saúl, que ya estará por ahí entrando a través de la línea telefónica, les voy a recordar yo qué celebramos hoy. Pues aparte de los santos de Marcial, León, Lucina, Adilia, Ladislao, Adolfo y Raimundo, felicidades a todos ellos, celebramos el Día de las Redes Sociales, del buen uso de las redes sociales, con criterio, con sensatez. Vamos a ver si acabamos con los haters. Ahí habría también que hacer una ley de discriminación en positivo, primando a la gente que usa las redes sociales de manera correcta y castigando duramente a los que no lo hacen, para que se convierta en un foro de debate, no un foro de insulto. Día Internacional de los Asteroides y Día Internacional del Parlamentarismo, del diálogo. Cosas que pasaron en el universo mundo, planeta Tierra, en el día de hoy, 30 de junio. Paramos en el 2017, año en el que en Alemania el Parlamento aprobó la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. 12 años antes, en el año 2005, lo hizo España. Muchísimo antes que Alemania, 12 años. El Congreso de Diputados aprobó definitivamente la ley que autorizaba el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en el 2005 en España, el 2017 en Alemania. Somos un aventajado, parece que vamos por detrás siempre, ¿no? Pues en algunas ocasiones vamos por delante. Ahora, eso sí, el PP de entonces se lo puso muy complicado, ¿eh? Recurrió hasta el Constitucional, menos mal que también creo que ha rectificado, como rectificó el señor Feijóo con respecto a la reforma de la ley laboral. Año 2010, la Metro-Goldwyn-Mayer, tremendo estudio cinematográfico, presentó bancarrota con una deuda de 3.500 millones que provocó el cierre de sus estudios después de 90 años de grandes éxitos cinematográficos. En el año 2008, Microsoft dejó de vender el pufo del Windows XP, que fue todo un desastre. Año 2002, las instituciones bancarias dejan de cambiar la peseta sacada del curso legal el 28 de febrero del mismo año, del año 2002, y desde entonces hasta hoy el cambio solo es posible en el Banco de España. Se quedó solito el euro tan solo hace 21 años, así que aquellos que tengan menos de 21 años no saben lo que es la peseta, pero los que tienen más de 21, sí. 2001, la empresa Netscape Communication Corporation publica la versión 7.1 en varios idiomas, siendo este navegador del Netscape, que es Navigator, la última versión que se produjo, porque fue uno de los grandes fiascos. Quizás sea el navegador, el primero, que fue el gran derrotado en esta guerra que todavía sigue. Año 2000, el festival de Roskilde en Dinamarca produce un aplastamiento de 9 personas durante la actuación del grupo Pearl Jam. Se reconsideró los planes de seguridad para los eventos, incluso al aire libre, con evacuaciones y sistemas que no volvieran a producirse este tipo de aplastamiento, este tipo de catástrofe. 1998, el Partido Socialista de Euskadi el PSE, recordemos que el PSOE tiene varias marcas blancas, que ahora se habla tanto de las marcas blancas de Sumar. El Partido Socialista tiene como mínimo dos, ¿no? Potentes. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Cataluña. Bueno, pues el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, después de 12 años de gobiernos de coalición con el Partido Nacionalista Vasco y algún que otro partido nacionalista que ya ha sido extinguido, abandona el gobierno tripartito del País Vasco por la negativa de los nacionalistas a acatar la Constitución. Estoy hablando del año 1998, tan solo hace 25 años. ¿Cómo hemos cambiado? Que decía presuntos implicados. 1973, ocurre un eclipse total de sol de larga duración, más de 7 minutos en toda África. Algunos fueron allí a verlo. La sombra duró 73 minutos. Año 71, se produce un rico accidente mortal de la carrera espacial. Tres cosmonautas soviéticos fallecieron en la nave espacial Soyuz 11 en la estratosfera, fuera de la atmósfera. El único accidente de la carrera espacial que se conoce que se haya producido muerte por fuera de la atmósfera. Y paramos en 1934, años en el que sucede la noche llamada de los cuchillos largos, donde Adolf Hitler ordenó purgar completamente a los dirigentes de la mayoría de las estructuras opositoras al país, opositoras a su partido, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que tiene un nombre muy parecido y muy recordado. Paramos aquí y espero tener al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Saúl Ramírez, con el que vamos a repasar la semana. You've done it all. Buenos días, don Saúl.
Muy buenos días a todos.
Pues después de repasar un poco la historia del mundo mundial, que a veces es necesario para recordar y poner tiempos a las cosas, ¿no?
También nos da un poco de morriña, don Diego. La verdad es que cuando usted ha recordado que hace 21 años que desapareció nuestra querida peseta y lo felices que éramos con ella en algún
momento. ¿Verdad?
Los felices que éramos con ella. Yo me acuerdo cuando salías con 1000 pesetas, un billetito verde que todo el mundo se acordará, y hasta volvías de salir al cine y a cenar en algún restaurante de comida rápida, y volvías a casa y todavía quedaba dinero. Eso es hoy equivalente a 6 euros.
Se mueran de la risa. Oye, que yo me crié con una paga semanal, la que más me dio mi padre, que me dejó de dar cuando cumplí 18 años, sin WhatsApp, ¿eh? A los 18 años se acababa la paga. ¿Eso por qué? Porque ya tienes 18 años y ya te puedes buscar la vida.
A buscarte la vida.
La última paga que me dio mi padre eran 500 pesetas a la semana. Lo equivalente a 3 euros.
Y duraba.
Y era de los privilegiados. Me daba para todo. Me daba hasta el paquete educado.
Y ahorrábamos. Se podía ahorrar incluso. Era una cosa increíble.
La proporción, para que lo conozcan los adolescentes, 500 pesetas de paga semanal, 25 pesetas el paquete educado. Para que sepan por dónde van los tiros.
Ay, Dios mío.
El poder adquisitivo.
Ha caído en picados. O sea, que sigue cayendo. Es interesante porque esta semana hemos sabido el dato del IPC a nivel europeo, pero por supuesto también el español. Entonces, los voceros del gobierno estaban ya diciendo que tenemos un IPC que está por debajo del 2%, al 1,9%. Claro, eso es parte de una premisa falsa, y es el hecho de que cuando el IPC sea positivo, bajen los precios. El IPC lo único que dice es cómo han subido en relación, o bien al intermensual, es decir, al año anterior, o como en este caso, al interanual. Claro, está descontando este mes ese 1,9%, que por supuesto es un buen dato comparado con un 6, un 7, un 8 que hemos tenido en fechas próximas, pero está descontando que el año pasado el primer salto que se produjo precisamente fue de 10,9% y fue en el mes de junio. Y esto es lo que está descontando este dato de 1,9. No quiere decir que haya bajado el precio, al contrario, los precios siguen subiendo. Quiere decir que sube con menor intensidad de lo que subieron el año pasado, que subieron un 10,9%, y este año sobre ese 10,9% están subiendo un 1,9%.
Y además la inflación subyacente, que también es la que hay que mirar con más
preocupación. Y está desbocada. Sigue desbocada. La inflación subyacente, como usted sabe, es la que nos cuesta, digamos, los alimentos del día a día, el proceso de alimentos sin tratar, se descuenta también la energía, y esta sigue desbocada, sigue por encima del 4%, sobre ya un año en el que ya también subió cerca del 9%. Con lo cual seguimos teniendo todavía la cesta de la compra más cara, seguimos notando en nuestros bolsillos, precisamente lo que usted decía, el poder adquisitivo, que cada vez tenemos menos capacidad de poder adquisitivo, y cuanto antes íbamos a la compra con 50 euritos, pues podríamos sacarse a lo mejor con 1 o 2 euros, y este año ya ese 1 o 2 euros van a desaparecer de nuestros bolsillos.
Y tanto. Ahí tenemos que seguir luchando. Ayer lo decía Cristina Valido, que una de las cosas importantes que tiene que tener claro el Gobierno de la Nación con respecto a Canarias, que aquí toda la alimentación, casi toda la alimentación, viene en barco o en avión, y que o nos bonifican realmente el transporte de mercancía, o aparte de la inflación europea, nacional, continental, tenemos el agravante, el 2-3 puntitos por encima por este tipo de problemas. Y que de alguna vez, y si alguna vez somos capaces de explicárselo en el Congreso de los Diputados, a todos los que toman decisiones, y especialmente al Gobierno de España, sea cual sea su color, pues a lo mejor no tenemos este incremento extraordinario en los precios de la alimentación, ¿no?
Bueno, yo creo que la señora Valido, que ahora está en un gobierno, o va a estar en un gobierno previsiblemente a partir del 11 y 12 de julio, que va a poder actuar directamente sobre ciertas leyes, pues podríamos pensar en eliminar el famoso IEM.
Por ejemplo.
A mí me parece un anacronismo absoluto. Es decir, seguir teniendo todavía un arbitrio a los productos en base a una pseudoprotección de una industria canaria que no existe, la verdad es que lo único que hace es perjudicar al usuario final. Y como ustedes saben, el IEM fluctúa entre el 5 y el 20. El tipo más, en tipo medio, normalmente suele estar en torno al 15%. Con lo cual, eso significa que cada vez que traemos productos que teóricamente también se producen en Canarias, aunque no sirvan ni para cubrir el 1% de la población, como por ejemplo el café, pues se recibe una sobrecarga en el precio en la entrada de cerca de 15 puntos, un 15% más.
Saúl,
y va directamente al coste de los bolsillos de usted, de mí y de todos los...
Esos somos los que lo pagamos, pero ¿quién se queda con lo que pagamos los canarios?
El gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias, pero que lo digan claro, que decir que no es IVA, que no va al gobierno de España, no va al Estado, no va a Hacienda Pública Nacional, va a la comunidad autónoma. Y después ellos distribuyen el dinero donde ellos quieren.
Correcto. Encima no es un fondo finalista que se puede utilizar precisamente para incentivar...
Para fomentar la industria, para mejorar...
El sector primario, con la ganadería, la pesca y la agricultura... No. Va a donde a ellos les interesa, donde consideran oportuno el gobierno que está en este momento en el poder.
Pero de eso no se puede hablar, Saúl, porque han basado PSOE, Coalición Canaria e incluso en breves periodos de tiempo el Partido Popular, y de eso no se puede hablar, ¿eh?
No, es que de eso no quieren hablar, don Diego. Eso es lo triste. Eso es lo realmente triste, porque esto sí que es de comer. Esto sí que es lo que nos importa a todos los ciudadanos del conjunto del archipiélago, de las 8 islas. Esto es lo que nos interesa a todos, los que cada día nos levantamos, pagamos nuestros impuestos, vamos a trabajar, y sabemos que la cesta de la compra está tan cara y que se podría actuar directamente sobre esta figura tributaria, que realmente teóricamente no es un impuesto, pero no deja de ser eso, una figura tributaria que lo que hace es grabar la entrada de productos de primera necesidad en el archipiélago y que va directamente al coste, es decir, al precio. Se repercute absolutamente todo, íntegro. Y es una figura tributaria, además, que para mi gusto debería ser eliminada hace muchísimo tiempo, pero además que no tiene sentido en un siglo XXI. Esto se supone que sirve para proteger, como eran los aranceles. Pero es que se ha visto claramente a lo largo de la historia que el holbertismo, el proteccionismo, no tiene sentido, que no solo no hace nada por las industrias locales, sino que lo que hace es empobrecer a la población general en favor de unos pocos privilegiados. Con lo cual, insisto, si alguien quiere actuar, y ahora la señora Cristina Valido, que va a estar en el gobierno de Canarias a partir del 11 y 12 de julio, va a tener esa capacidad ejecutiva para poder hacerlo, y sé que tiene el espíritu para poder mejorar las cosas, lo que deberían hacer, evidentemente, es eliminar la figura tributaria o el ingreso del IEM, para que precisamente sobre la marcha todos nuestros productos que están en esa lista, que no es pequeña, que además ya le contaré algún día cómo funciona la famosa lista del IEM, que para entrar es muy sencillo, pero para salir cuesta, Dios y ayuda.
Eso es verdad.
Automáticamente se redujera en un 15% de media el coste de esos productos. Esa doble insularidad que también marcamos, y que por culpa del gobierno de turno, no digo que sea, por supuesto, el gobierno que va a entrar ahora, pero que el gobierno que esté ha podido quitar y no ha querido a lo largo del tiempo, y que, insisto, esto sí que actúa directamente sobre el precio de los productos y, por lo tanto, directamente sobre el poder adquisitivo del conjunto de la sociedad.
Yo quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece que Feijóo esté declinando la invitación de la Televisión Española y del Grupo Prisa a hacer debates a cuatro, porque dice que no es imparcial el medio? ¿Qué opinión te merece esto?
Evidentemente, como usted ya sabe, y yo defiendo la transparencia absoluta, me parece malo. Me parece que además debe estar por ley regulado. Lo que pasa es que, claro, casualmente, cuando uno va bien las encuestas, sea el partido que sea, me refiero de los mayoritarios, siempre declinan ese debate a cuatro o esa ristra de debates de hacer cuatro, cinco o seis debates, monotemas, economía, sociedad, modelo de pensiones, ¿Por qué? Porque no le interesa. Cuando uno va en cabeza, evidentemente lo que no quiere es que se cambie nada. ¿Lo comparto? No. ¿Lo entiendo? Sí. Yo creo que todo el mundo, con un poco de inteligencia, entiende perfectamente que el señor Feijóo dice, vamos a ver, yo no quiero que cambie nada, yo voy liderando las encuestas y cualquier movimiento en falso, cualquier error, me puede costar voto. Yo creo, desde luego, que eso se debería regular por ley. De hecho, había una propuesta de un partido extinto ya, que era precisamente que se regulase por ley, que hubiese unos debates, un número de debates elevado, porque a mí me parece, insisto, muy interesante, y creo que al conjunto de la ciudadanía también, saber cuál es el modelo de Estado que van a llevar cualquiera de los candidatos principales a gobernar el país a partir del 3J, y estaría muy bien que se obligase a esos candidatos a que por lo menos den la cara, porque claro, esconderse en los cuarteles generales y dar solo mítines en el fuego amigo e ir a medios amigos, a ver qué es lo que ha hecho el señor Sánchez hasta ahora, es verdad. Pero a mí me parece que es antidemocrático y, desde luego, peca de falta de transparencia.
Bueno, pues la semana ha estado marcada por las presencias en medios de comunicación y en programas atípicos de política. No, El Hormiguero no es un programa de política, ni El Intermedio tampoco, pero hemos tenido el placer y el lujazo de que visiten pues líderes de la talla del señor Sánchez, el señor Feijóo y la señora Díaz ayer en El Intermedio, ¿no? De todo esto, ¿qué sacas tú en claro? ¿Que son unos fantásticos humoristas o que son gente para que vayan a los programas de la tarde o que son buenos presidentes del gobierno?
Está todo un poco claro que lo único que saco es que lo que están buscando es un programa amable, donde evidentemente dentro de cierto humor y cierta laxitud a la hora de preguntar, porque evidentemente el señor Motos pues no va a hacer daño a ninguna de sus preguntas, ni siquiera Pedro Sánchez, que lo esperaba con avidez, ni siquiera, que es, ha sido uno de los presidentes que yo creo que en toda la historia menos presencia, digo la historia democrática, evidentemente. Menos presencia ha tenido en medios y no ha querido, además, ha evitado estar en medios porque no quería ir a medios que no fuesen amigos. Es decir, lo mismo por lo que se está criticando ahora al señor Feijóo. Pero lo curioso de todo esto es verles en un momento distendido, evidentemente exclusivamente por la audiencia, porque tienen una audiencia que supera claramente los 2-3 millones de espectadores. Esto, en términos del siglo XXI, es pues una audiencia que casi roza el 50% en algunos casos, y que evidentemente lo que quieren es eso, que se den a conocer sus medidas, porque solo hablan de lo que ellos quieren. De hecho, cuando Feijóo fue preguntado por quiénes iban a ser miembros de ese Shadow Cabinet, ese grupo de futuriles ministrables y ministerio y ministros para la futura gobernación del Estado, pues y que no contestar. Es decir, van a un sitio donde saben que van a poder declinar la contestación, declinar la respuesta, no dar demasiados detalles y tomárselo todo con cierta patina de humor que siempre hace que los elementos serios, los temas profundamente serios y graves, pues se tomen de una forma más blanda. Yo creo que el gran beneficiado de todo esto, se lo digo de verdad, creo que ha sido esa semana el señor Pedro Sánchez. Ha salido airoso de una entrevista que a priori iba a ser dura. Además, directamente le dijo al señor Motos que él sabía que no iba a votar, a lo cual el señor Motos se sintió muy ofendido, medio preocupado. ¿Cómo puede decir usted eso? Pero la realidad es que a mí me gustaría que esas entrevistas fuesen con entrevistadores serios, y no digo que el señor Pablo Montes no sea serio, pero evidentemente estamos en un programa
Es un periodista de diversión, de prime time de las 10 de la noche.
Correcto, tiene un perfil de prime time, de diversión, de humor, de relax, familiar, y yo creo que, de luego, lo que les pido, lo que yo le pediría a los candidatos a la presidencia de mi gobierno, es que, por favor, vayan a un programa donde un entrevistador les pueda preguntar y repreguntar de temas, pues por ejemplo, lo que estábamos hablando, qué medidas van a tomar para frenar el IPC en el caso del candidato, y qué va a hacer una vez por todas para solucionar toda la problemática que tienen ciernes en el caso del expresidente o presidente de funciones a la espera de lo que ocurra el 3 de junio. Creo que es algo fundamental, creo que la ciudadanía estaría muy interesada, pero por desgracia parece que es más bonito escuchar a las hormigas preguntarle y hacer algún jueguecito, por supuesto con mucha mano izquierda. Entiendo que el señor Motos no se va a meter en guerras que no le convienen, porque evidentemente su programa, como usted y yo estamos diciendo, pues es un programa de humor,
de variedad,
de variedades y de diversión.
Bueno, pues por lo menos nos habrá quedado claro, digo yo estoy intentando tenerlo claro, pero no lo tengo del todo, la diferencia entre mentir y cambiar de opinión, ¿no? Pero
bueno, ya sabe, da fácil la frase de Churchill que usted conocerá perfectamente, que dice que él a lo largo de su vida se había comido muchas veces sus palabras y que era una dieta que recomendaba a menudo. Es cierto que la diferencia es importante. Yo pongo la diferencia en la voluntad a priori. Es decir, para mí alguien que te miente es alguien que sabe que te está diciendo algo y te está mintiendo. Y creo que el que cambia de opinión es alguien que en el momento que dijo eso le faltaban datos profundos, y cuando ha evaluado con otra una forma más rigurosa la información, pues ha dado cuenta que estaba equivocado.
Y lo explica. Pero, he pensado, he cambiado de opinión porque he visto esta situación y ahora me parece más adecuado esto que aquello.
Correcto. Entonces, a mí me parece que, no sé si el señor Sánchez mintió o cambió de opinión.
Mintió las dos veces.
Creo que mintió, sinceramente creo que mintió, porque además, evidentemente, al decir que no se iba a encamar con Podemos, porque si no, no iba a poder dormir por las noches, que sabía perfectamente que lo iba a hacer, con lo cual ahí mintió. Y luego, en el caso de los cambios de opinión, no digo que no haya tenido algún cambio de opinión, que no, si no haya sido una mentira, pero lo que le has pecado, como casi siempre, es de soberbia. Porque uno puede salir directamente, y como es humano, y como todos somos humanos, y decir, me he equivocado. Me he equivocado porque me faltaba esta información, este dato, ha sucedido esto, y lo explica, como usted bien dice. Yo creo que de verdad actúan con una especie de paternalismo, un sentido de paternalismo superior al resto de la sociedad, muy preocupante. Nos tratan como tontos, como idiotas, como que no vamos a poder asumir la información. Y yo creo que de verdad se le debería pedir a cualquier presidente, de color que sea, de nivel administrativo que sea, me da igual que sea expresidente autonómico o presidente nacional, el interés y la apuesta por explicar las cosas. ¿Usted puede cambiar de opinión? Sí. ¿Se equivocó cuando dijo algo? Sí. No pasa nada. Nos equivocamos todos. Pero explícame por qué ha sido, cómo ha sucedido y seguramente además creo que le valoraría mucho mejor.
Bueno, el que no miente está claro y además lo tiene claro y explica claramente lo que dice el señor Rufián, que ha explicado que el señor Sánchez ni miente ni cambia de opinión. Hace lo que él le dice.
Bueno, es verdad, y al final no podemos decir que el señor Rufián, algunos lo tomaban a chiste en las primeras compases de la legislatura del 2015, se ha al final crecido, yo diría que en un estadista. Otra cosa es que lógicamente compartamos sus planteamientos, pero es verdad que es de lo poco de sentillo que queda en el Congreso a la hora de decir la verdad. Claro, una verdad incómoda para otras personas, pero que él no tiene por qué mentir. Es decir, luego es un tipo, le reconozco, don Diego, que es un tipo que la distancia corta es muy agradable. Se lo puedo prometer, incluso un tipo con el que te puedes ir a tomar unas cañas. Otra cosa es que evidentemente tiene una posición que no compartiría jamás y una posición incómoda porque evidentemente está defendiendo unos planteamientos de independencia y de autogobierno que están fuera de la ley. Pero a partir de aquí es verdad lo que está diciendo. Claro. Oye, que el señor Sánchez ni ha mentido ni ha cambiado de opinión. El señor Sánchez ha hecho lo que le han dicho los socios obligatorios de gobierno para poder seguir gobernando. Esa es la realidad.
Distribu-
y si quiera ocultarla de otra forma, bueno, pues bienvenido al puerilismo político.
Pues reparte 5 minutos entre dos temas. Ya parece que se ha cerrado el desgaste del Partido Popular con Vox porque ya llegaron a un acuerdo en Extremadura, ya tienen todo cerrado. Ya la semana que viene, cuando empiece la pega de carteles el jueves y la campaña electoral, pues ya habrá intentarán tapar todo este problemilla. Análisis global del acuerdo, los acuerdos PP-Vox en Baleares y Valencia y en Extremadura, que son donde únicamente van a entrar en el gobierno, en los gobiernos autonómicos. Y por otro lado, el inicio del conocimiento ya que vamos teniendo del equipo del que se va a arredar Clavijo. Ya ha dado nombres, Esther Monzón y Candelaria Delgado, y no sé si conocerá alguna de las dos. Yo conozco a Monzón, no mucho, pero a Candelaria Delgado no sé nada de ella. Pero parece que son perfiles técnicos por encima de políticos, ¿no?
Bueno, gracias por lo segundo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo solo conozco a Monzón y muy poquito. A la futurible consejera de Asuntos Sociales no la conozco, pero sí, parece que va a apostar por perfiles técnicos y me parece además, lo digo de verdad, muy acertado por parte del señor Clavijo, porque además no nos engañemos, estamos en una situación que lo que pide tanto los servicios sociales como la sanidad son técnicos, técnicos con experiencia, técnicos cualificados, técnicos que sepan gestionar y que desde luego esa apuesta que se estaba, ese run que sería, que parecía que se quería apostar por una consejera o consejero externo a las islas, porque había tenido un bagaje en otros ámbitos, a mí me parecía, desde luego, un insulto a la capacidad y al talento que está en las islas para poder salir de este atolladero en el que se vive con los servicios sociales y con la sanidad. Creo que, desde luego, tener técnicos conocen la casa, conocen cómo funcionan, y creo que la señora Monzón tiene un problemón encima importante, porque no nos engañemos, van a seguir con un presupuesto, a pesar de ser muy elevado y ser evidentemente la principal aplicación de gastos del presupuesto de Canarias, sigue teniendo déficits importantes a nivel de recursos, principalmente recursos humanos y en los elementos sociosanitarios. Todo el mundo ha prometido que iban a hacerse infraestructuras sociosanitarias, pero sigue sin concretarse, y algo muy importante, donde digo que la gente no conoce, pero que es fundamental en la sanidad canaria, y es que el catálogo asistencial hay que modernizarlo. Es del 2009. y lógicamente la población ha cambiado, las necesidades han cambiado. No es lo mismo lo que se está viviendo ahora, yo creo que hay que apostar por la geriatría, hay que reducir la parte de natalidad, de pediatría, más que nada porque tenemos cada vez menos nacimientos y cada vez la población está más envejecida. Esa población envejecida requiere, necesita otra serie de servicios que no están contemplados en ese catálogo y que seguramente si estuviesen bien diseñados, pues no tendríamos esa presión asistencial que se vive día a día pues en los hospitales de Canarias, principalmente las urgencias. Eso por la segunda parte. La primera parte, yo es que sigo diciendo que yo creo que era algo, es decir, cuando uno ve las encuestas del votante del Partido Popular, el 70% no tiene ningún problema con que se pacte con Vox, evidentemente con un programa por delante, con unas medidas concretas y sin entrar en esos debates espurios que no llevan a nada de la ley trans y de la violencia de género, si existe o no existe, o si se les debe llamar violencia intrafamiliar o cualquier tipo de denominación. La violencia es mala en su conjunto, evidentemente la violencia de género existe, pero está claro que si existe y sigue existiendo es porque las medidas que han tomado por parte del Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España hasta ahora no han sido efectivas. Con lo cual, a lo mejor hay que darle una vuelta, ¿no? Yo creo que habría que darle una vuelta entre todos y ver claramente si tenemos un problema social, cuáles son las causas, si es un problema que se da en todo el conjunto de España, donde se centra el mayor porcentaje. Y yo creo que habría que hacerle un estudio, insisto, desde el punto de vista social, con profundidad. Creo que tenemos técnicos en sociología y en psicología para que se pueda evaluar con seriedad, con rigurosidad, sin entrar en ideologías, que es el problema que tenemos con ciertos problemas en el conjunto del Estado español. Y, desde luego, los pactos PP-Vox son inevitables si es que el Partido Popular quiere gobernar. Van a seguir siéndolo en los próximos 3-4 años. Y, desde luego, el 23J todo apunta a que la única posibilidad que tiene el PP, y en este caso el señor Feijóo, de llegar a la presidencia del Gobierno, es pactando con Vox, que, insisto, a sus electores no les preocupa. Puede preocupar a los electores, evidentemente, del Partido Socialista, pero a sus electores no le preocupa.
Pues, don Saúl, la semana que viene ya tendremos que hablar de la campaña porque el jueves empieza la pega de carteles. ¿Qué necesidad tenemos también de ir avanzando en las campañas electorales?
El bucle eterno, don Diego, es el bucle eterno en el que vivimos.
Pues nada, a ver qué se nos ofrece. Ya va quedando menos. ¿Tiene claro quién va a votar?
Tengo claro a quién voy a votar.
Sí, tiene claro a quién no, ¿no? Dice, lo que tengo claro es a quién no.
Tengo claro a quién no voy a votar.
Pero eso sirve para relaciones personales. Dice, yo sé con quién no quiero estar, pero ahora con lo que quiero no lo sé tampoco, yo tan claro, ¿no?
Tengo claro lo que no voy a votar. Insisto, me gustaría escuchar a los principales candidatos y me gustaría escuchar a las candidatas de coalición, dejando muy claro qué van a hacer si llegan al gobierno, en este caso al Parlamento, y si apoyarían o no apoyarían, según qué medidas puedan obtener. Yo creo que también es interesante para el conjunto de la sociedad canaria saber eso.
Oye, una cosita nada más que pero rápido, que se nos va el plazo, el tiempo. ¿Qué te parece el esfuerzo de Coalición Canaria para intentar presentar una coalición por Canaria completa, es decir, con todos los nacionalismos, y que se le haya quedado fuera tan solo Román?
Bueno, me parece que es algo muy necesario, muy interesante, y que se haya quedado fuera Román implica, pues como usted dice, que el personalismo sigue imperando por encima de los intereses del conjunto de la sociedad canaria.
¿Y si Román se jubilara o se retirara de esto, habría posibilidades de unificar el nacionalismo canario?
Estoy hablando de un imposible.
¿Ni jubilando a Román?
No, jubilando a Román sí, porque me consta que en ambas organizaciones hay interés por parte de segundos y terceros espadas de llegar a una confluencia. En el caso de Coalición Canaria, hoy hay interés también por llegar a la confluencia, incluso en las primeras espadas. Y tengo claro que Fernando Clavijo, y alguna vez creo que no desvelo nada secreto, he hablado con él sobre este tema, porque nos parece algo interesante desde el punto de vista, insisto, de la sociedad canaria. Y sé que Coalición ha tendido la mano para intentar llegar a una conjunción del nacionalismo, no solo en las elecciones nacionales, sino también en el conjunto de Canarias. Pero, evidentemente, hay un trasfondo, hay una historia y, sobre todo, hay unos personalismos que impiden absolutamente que se pueda llegar a esa confluencia a día de hoy.
Don Saúl, la semana que viene seguiremos analizando la actualidad y repasándola desde un punto de vista como el que tú y yo tenemos, que intentamos tomárnoslo un poquito esto poco serio, ¿no? Porque la verdad es que es difícil.
Aunque sea incorrecto, quiero felicitarle por la buena noticia que ha tenido a nivel familiar esta semana y felicitar a la que generó esa fantástica noticia en público, sin dar más detalles. Un abrazo muy fuerte,
don Muchas Diego. Gracias, don Saúl, gracias. Y de parte de ella también, muchas gracias. Bueno, pues ya son las 8:30 pasadas de la mañana en Canarias, 9:30 pasadas también en el resto del territorio nacional, y es el momento de darle la bienvenida a nuestro habitual analista y opinador de los martes, pero que hoy lo hemos pasado a los viernes para hablar no de política, sino de su libro. Buenos días, don Jesús Ayala.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues contento de verte por aquí, por los estudios.
Sí, la verdad que año era uno, viejos tiempos, cuando uno estaba aquí vis-a-vis. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no?
Cuando quiera. Tú sabes que ahora viene una temporada nueva y la novedad en este programa es denominador común de todas las temporadas. Así que si te apetece venir aquí...
Todo... Bueno, lo que pasa es que la hora siempre es un poquito comprometida, ¿no? Pero bueno.
Ya ajustamos los horarios.
Pero bueno, ponemos una tertulia a otra hora.
Tienes tertulia a otra hora, interesante. A ver ¿no? si lo conseguimos, porque las tardes de tertulia yo también las he hecho de
menos. A ver si alguno se jubila.
No, por la tarde la gente tiene más facilidad. La gente tiene más facilidad, claro, de venir por la tarde que sí. Por la mañana. Pero...
Lo las hablaremos. Tertulias nuestras antes eran, creo que eran a las 5 de la tarde.
Sí, por la tarde, por la tarde. Hubo una época en que estaba casi todos los días de la tarde había tertulia.
Estábamos arriba también en el primer habitáculo. Y después ya pasaron aquí.
Llevas años.
Llevo años.
Pues vamos a dar el título del libro que se presenta el próximo día 5 de julio. No me quiero equivocar, Nacionalismo Canario en el camino de la historia. Un libro de fácil lectura, Juan Jesús, porque he empezado con él y la verdad es que como es un compendio de artículos que ha venido publicando desde hace, del año 88,
sí,
¿no?
Sí, 1988 hasta los que están en el libro, hasta el 2021. Yo sigo.
Como yo de Rigoli.
Yo sigo. Y claro, no son todos los artículos que he escrito sobre nacionalismo. He seleccionado, bueno, los que me parecieron en un momento determinado y todavía quedarían para un par de libros más. Pero, en fin, la historia yo creo que he segregado los más importantes, los más significativos en aquel momento. Ahora a lo mejor había que escribir otro libro nuevo o copiar alguno que otro artículo, porque el nacionalismo... Llamando nacionalismo a todos aquellos que transitan o que dicen transitar por el nacionalismo, no está en una constante renovación, está en una constante estancación. Entonces, eso hay que estudiarlo en profundidad, porque está pasando esas cosas.
¿Cuándo Juan Jesús Ayala se dio cuenta que era nacionalista?
Yo me di cuenta que era nacionalista cuando estás lejos de esta tierra. Cuando estás en... Yo estudié medicina en la Facultad de Medicina de Salamanca y de Granada, y allí había un grupo de canarios que, bueno, estábamos no solamente con implicados en las cuestiones universitarias, sino que la misma universidad nos prolongaba nuestra intelectualidad para entender y saber las cosas de nuestra tierra. Y ahí, en parte, ya empezó a fraguarse la diferencia. Estás en un territorio, dejas atrás otro territorio y bueno, a través de ahí empiezan las conversaciones, los debates y vas construyendo una figura, vamos a llamarlo así, nacionalista, bueno, que no tiene tampoco mucha movilidad, pero que por lo menos desarrollas ya una parcela de tu inteligencia o tu intelectualidad para circular y transitar por ahí.
Y del nacionalismo que se imaginó en su época de estudiante a lo que hoy está viendo que pone el nombre de nacionalismo, ¿hay muchas diferencias o es el mismo escenario?
Es un escenario distinto, pero no muy favorable. Y el motivo del libro precisamente es desenrollar esos conceptos que se están manejando como concepto de región, concepto de nación, de Estado, de soberanía compartida, de independencia, de autonomía, de nación, de nacionalismo. Son conceptos que se están constantemente esgrimiendo por parte de los políticos, y me refiero concretamente a los políticos canarios, y al final esos conceptos hay que engrandecerlos desde el punto de vista de la política y darle dimensión política, no una dimensión parsimoniosa, que no camina, sino que está quieto y es como si fuera una medallita que te cuelgas tú en el cuello o en la solapa de la chaqueta, pero que en realidad esos conceptos hay que remozarlos, hay que ponerlos en la mesa del debate y hay que aclararlos para que la gente, los que transitamos por ese camino, sepamos por qué camino estamos transitando, si es el correcto o estamos equivocados.
¿Equivocados?
Equivocados, sí.
¿Puedes reconocer un error a una persona que se dedica a la política?
¿Error? Error. Yo creo que si se hace un balance al final de una legislatura, yo no sé si los errores y los aciertos pudieran estar al 50%, ¿no? La política tiene eso, la política tiene mucho de bambalinas, de alzar los brazos, sacar pecho, decir voy a solucionar esto, voy a solucionar esto, esto está en el programa, lo voy a solucionar, y luego al final de la legislatura siempre quedan cosas pendientes. Entonces los que vienen dicen, ahora vamos a solucionar lo que dejaron los otros. Siempre estamos en lo que dejaron los otros. Pero hombre, en 4 años se tiene tiempo, por lo menos, de finalizar un programa que está previamente establecido, con el cual tú intentas coaccionar, entre comillas, a la gente para que te vote. No para encandilarlo con ráfagas de malabarismo. Entonces eso no es correcto. Y tú sabes que a la política generalmente confluyen gente muy interesante, gente bien dotada intelectualmente, con convicciones políticas, ideológicas, concretamente del partido político donde están desarrollando la actividad política, pero otros llegan ahí que no saben nada de nada. Y luego también les ponen unos sueldos estupendos. Entonces, esos personajes así, que nos pueden sorprender en un momento con sus habilidades, la mayoría de las veces nos sorprenden con su quietismo, su doblar un poquito la cerviz, no molestar al líder, porque ya sabemos que si molestas al líder que te pone, el mismo líder, si tú lo fastidias un poco, te dice, ojito, ojito, porque a la próxima, como se decía en el colegio, te vas a la calle.
Pues ya yo digo que he empezado a leer el libro, que es de fácil lectura, y ya digo, es muy entretenido, porque además no hace falta dedicarle mucho tiempo de corrido, sino que se pueden dedicar tiempo, son artículos de fácil lectura, de 1 o 2 páginas, ¿no? Pero hay algunos ya, que voy por la página 100 aproximadamente, con lo cual habré leído unos 80 o 90 artículos. Digo, es que hay artículos publicados en la Gaceta Canaria. ¿Quién te acuerdas de ese periódico? Yo trabajaba al lado y lo veía todos los días, que el reloj que me llamaba la atención. Hay artículos que son de total vigencia, es decir, los publican mañana y parece que las has escrito ayer. Sí.
Por ejemplo, la vigencia del nacionalismo sigue constante, eso está perfectamente determinado así, y no es porque el mismo nacionalismo, la misma ideología pretenda ser vigente, sino que el derrumbe de las ideologías importantes, vamos a llamarlas liberalismo, marxismo y socialismo, hoy no tienen nada que ver con aquellos inicios de esas potentes ideologías, porque hoy están arrumbadas y están teñidas de pseudo ideologías para ir capeando el temporal. Pero en ese mare magnum, vamos a llamarlo, pequeño destrozo de la sociedad, emerge una fuerza necesaria que organice universos, y una de esas fuerzas necesarias es el nacionalismo. El nacionalismo hoy gobierna en más del 40% de los gobiernos del mundo. Y las naciones que se hicieron en su momento en Europa, a través de la invasión napoleónica, no tuvieron otra alternativa que agruparse y decir, no, esto hay que componerlo, tenemos que ir por otro camino, y entonces ahí empieza ya el nacionalismo, aunque, bueno, vamos a echar un poquito, a emparentar un poco con Renan, que decía que la nación era un plebiscito diario, pero se ha visto por los grandes pensadores, concretamente Alain Touraine, que es un pensador, aquel del mayo francés, un sociólogo muy importante en el mundo, que llegó a decir que el nacionalismo es un actor no moderno que crea modernidad. Y claro, el nacionalismo lo que persigue es que una nación preestablecida ya, porque la nación tiene su recorrido, una nación cuando está preestablecida, que no tiene ningún tipo de ropaje institucional, haya logrado su autogobierno político y su autogobierno cultural. Entonces, a partir de ahí, ya empiezan las componendas, ya empiezan las batallas y vamos caminando hacia una construcción posterior, que es la construcción de dotarle a esa nación, a esa tendencia, a esa ideología, de un ropaje institucional, porque si no, no es nada. La nación por sí solo es un cuerpo chiquito que necesita calor, y el calor de las naciones la da el Estado. Y a veces es viceversa. El Estado y la nación son contingentes, uno no puede estar sin el otro. Ya Hegel decía que el camino de las naciones es un camino largo, es un proceso a veces tedioso, a veces desilusionante, pero muchas de las veces es incitador. Y llegará un momento en el proceso que se ha visto a lo largo de la historia del mundo que se llega al final, que es la consecución de un Estado. Porque muchos dicen, no, yo soy nacionalista de izquierda, yo soy nacionalista de derecha. Usted no sabe lo que es el nacionalismo. El nacionalismo no maneja la categoría de clase. El nacionalismo maneja la categoría de nación. Y progresar en el nacionalismo es llegar a la meta final de esa ideología, que es la construcción nacional de un pueblo. Y después ya verán lo que se hace con la sociedad. La misma sociedad verá lo que se hace con su territorio, si deriva a la derecha, si deriva a la izquierda. Pero de antemano, decir somos nacionalistas de izquierda, somos nacionalistas de derecha, no. Eso usted está manejando términos confusos, que eso está bien para la lucha de clase, pero aquí estamos luchando por territorio. Y la lucha por el territorio implica una ideología concreta que se llama nacionalismo. Y otros dicen, Canarias es una nación. ¡Hala! Y Juan Jesús Ayala es un humano. Diego es otro humano. Bien, y las características de Diego y las características de Juan Jesús Ayala son iguales, son algo nos diferencia. No, Canarias es una nación. Muy bien, estupendo. ¿Y por qué usted lo dice? Usted dice que este territorio es una nación. Y usted no sabe que los politólogos, los filósofos políticos, los que han estudiado este problema, han llegado a la conclusión que para que un territorio se constituya en nación, tiene que tener una serie de factores. Que no inmediatamente se va, si esos factores se dan, ese territorio se va a construir en nación, sino que tiene que haber un periodo previo de formación nacional, como dicen los historiadores, que se llama protonacionalismo. O sea, estar navegando en las cercanías. Y luego, si se cumplen esos factores, podemos decir que Canarias es una nación o que cualquier territorio se ha constituido en nación. Pero aquí no. Tú lees, por ejemplo, el programa de Nueva Canarias. Consideramos a Canarias como una nación. De Coalición Canaria. Consideramos a Canarias como una nación. Del Partido Nacionalista Canario. Consideramos a Canarias una nación. Muy bien. Y yo considero a don Diego que es don Diego y considero a don Juan Jesús Ayala que es don Juan Jesús Ayala. Pues sí, es una identificación perfecta de cómo es tu morfología, tu carácter y tu tendencia, igual que la mía. Así.
Ahora, ¿cuáles son los objetivos en un mundo tan globalizado como el que tenemos ahora? ¿Cuál es el objetivo de un nacionalismo moderno? Lo mismo que hace 40 años.
El mundo globalizado, por deducción y por consecuencia, está originando más nacionalismo. Porque el mundo globalizado estructura una cuestión estructural, como es la cultura, como es la identidad de los pueblos, la está secuestrando. Y todos los pueblos están, de alguna manera, si no tienen un ritmo certero de su marchamo, imita y está dejándose encapsular por el globalismo. Entonces, la gente que tiene dentro de sí tendencia, ideología, como la puede tener un socialista o como la puede tener un liberal, el que tiene la ideología nacionalista tiene que luchar en contra de eso. Usted me está robando mi universo. Usted está dejando un espacio territorial que me motiva a zozobra, desasosiego, desordenado. Yo quiero ordenar esto apoyándome en mi ideología. Y entre más globalización hay, más nacionalismo hay. Los que defienden la globalización no son nacionalistas, son aquellos que les interesa que el negocio de la economía, el negocio de ciertas políticas que están insertadas en esa economía, fluya. ¿Cómo le va a interesar a los globalistas, a los nacionalistas? Pero a los nacionalistas sí le interesa la globalización para huir de ella, porque es la que está rompiendo o intenta romper las identidades de los pueblos.
Y en el nacionalismo canario, tal y como lo conocemos hoy por hoy, en el siglo XXI, ¿están utilizando bien el concepto de nacionalismo o realmente no?
Fatal. Si estamos hablando, Diego, que el concepto de nacionalismo, que es una ideología, no es un sentimiento, porque muchos dicen, no, es que el nacionalismo es un sentimiento. No, no, no. El nacionalismo es una ideología potente, como puede ser el liberalismo, como puede ser el socialismo, como puede ser el comunismo. Es una ideología potente. El 40% de la humanidad, como te dije antes, está controlado bajo gobiernos o asumido por gobiernos nacionalistas. Entonces, esas cosas las tenemos.
Como por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿qué gobierno considera nacionalista? Por ejemplo, el de Hungría. ¿Es nacionalista?
Lo que pasa es que luego los gobiernos efectivamente derivan.
Es nacionalista derivan, de derecha.
Claro, derivan, pero ya tienen una nación construida. Francia, por ejemplo, se decía en que el motivo principal de una nación era la lengua o la etnicidad. Eso es viejo. Además, el ejemplo más clamoroso es el de Francia, concretamente. Cuando Francia se constituye nación, solamente el 12% de los franceses hablan francés. Y la pluriétnicidad, ahí tienes a Suiza, que es un estado, una nación pluriétnica, y no pasa nada. Entonces, el nacionalismo tiene una modernidad acentuada. Y ya te lo he dicho antes, la gente que piensa en eso... es un autor no moderno que crea modernidad. Y el camino concreto del nacionalismo, si tú no marcas una trayectoria, si no intentas circular por ella, que es llegar a la construcción nacional de un pueblo, estás equivocado. Y si en tus proclamas ideológicas te asustas de que alguien se denomine que es importante la autodeterminación o que es importante la independencia, tú no estás entendiendo nada del nacionalismo. Porque ¿qué es la autodeterminación? La autodeterminación es el principio más universal que tienen los pueblos y las personas. Además, está recogido en la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas del año 1960.
Que no ha cambiado hasta hoy.
De 1960 hasta ahora se ha cambiado. En 1960 ese derecho obligaba a que ejercieran su determinación los pueblos que estaban bajo el yugo colonial. Después, en 1966, la misma Asamblea de Naciones Unidas dijo, vamos a ampliar esto, porque estamos viendo el desenvolvimiento del mundo, a que todos los pueblos del mundo tengan derecho a su autodeterminación. Y así lo reflejan en el primer artículo de la resolución esta de las Naciones Unidas. Y estuvo un tiempo latente y las Naciones Unidas lo ratifican en el año 1976.
Es decir, que está en vigor.
Y
que
el Reino de España lo ratifica en 1977. Y eso mucha gente ni se entera. Cuando están, lo que pasa ahora mismo, que se está hablando de la autodeterminación de Cataluña, que los catalanes lo tienen clarito, los vascos lo tienen clarito, y los canarios estamos todavía balbuceando, mirando.
Les da miedo, es verdad, que cuando hablas de independentismo, dicen, no somos un partido independentista.
No, es un fin. Es el autogobierno político y cultural, es un fin, y la independencia es un proceso. Eso tiene que estar en ese esquema, que tú llegues, que no llegues, que seas o que no seas, eso viene aparte. Pero si eres nacionalista, tienes que tener claro que ese es el camino, que se puede lograr o no se puede lograr. Los catalanes están hablando de autodeterminismo. Por supuesto que la Constitución española no lo permite, porque cualquier artículo que atente en contra de la unidad de España, y que España es un territorio indisoluble que está en el primero o el segundo, o los preliminares de la Constitución, eso no se puede tocar. Pero si vamos a los derechos universales, que es lo que ellos están preconizando y están escarbando ahí, va a llegar a eso que estamos hablando ahora, no sé lo que va a pasar. También es verdad que aquí hubo mucho miedo, que cuando al año siguiente, ya sabes tú, que se salió la Constitución española, en 1978, y los que estaban allí, los padres de la Constitución, uno de ellos era Roca Junyent. Y hay una anécdota importante. Cuando se trata del tema de la autodeterminación, donde...
Roca Junyent, que es, aparte de nacionalista, un liberal de pro.
Sí. También hizo un partido, el reformista, sí, con 1.000 millones de pesetas, que no salió
ni él.
Bueno, pues entonces, cuando estaban reunidos para dar el toque final a ser copartícipe al Estado español de esos derechos humanos, de la autodeterminación, como en aquel momento muchos de los pueblos que estaban emergiendo lo asumieron, el voto decisivo era el de Roca. Pero al señor Roca le entró ganas de hacer sus necesidades menores, aguas menores. Se fue y no apareció más.
Eso es una técnica muy habitual ahora, irse al excusado, que Pacho se llama excusado.
Por eso te digo que el nacionalismo canario tiene que tener claro que es una nación, qué factores deben ocurrir en un territorio para decir que Canarias es una nación. Una nación por esto, por esto y por esto. Por ejemplo, uno de los factores importantes y cuando hablo de los factores no es que me los invente yo. Yo los he leído, los he analizado, los he reflexionado y los he plasmado en el libro. Uno de los factores, el primer factor, es que haya una condición étnica diferencial. En Canarias la hay. En Canarias la hay. Hay una condición étnica diferencial. Condiciones sociales favorecedoras a que ese territorio sea nación. No lo hay. Las condiciones sociales no se dan, porque aquí sabemos lo que hay con las ideas políticas y todo esto. Pero el nacionalismo sí tiene herramientas ideológicas para batallar sobre eso e intentar enderezar la cuestión. Después, que exista una situación política propicia. O sea, que haya un poder, por ejemplo, el poder que se tuvo en aquel momento con los 31 diputados nacionalistas. Era un momento, porque eran mayoría. Suponiendo que
31 de todos los movimientos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, entre vascos, catalanes, canarios. No,
estoy hablando del canario.
Ah, el Parlamento del Canario.
Del Parlamento Canario.
Vale.
Estoy hablando de la nación canaria. Si tiene facilidades según las prerrogativas necesarias para determinar que
es importante, porque es 31 de entonces, que entonces, eran 60.
Entonces, un factor, condiciones propicias, políticas propicias. Lo hubo en su momento, si en el Parlamento de Canarias, como en aquel momento hay 31 nacionalistas y les da a esos 31 nacionalistas poner sus votos y llevar esa moción, como lo han llevado históricamente los vascos y los catalanes a sus respectivos parlamentos, porque tampoco lo inventan en la Plaza del Pueblo, pues, hombre, tenemos una situación propicia ahí. Si aquí tenemos los 20 diputados de Coalición Canaria más HI y los 5 de esto, tenemos de Nueva Canaria, tenemos 25, nos faltan 6.
No, pero antes eran 60, ahora son 70.
Ahora estamos en 36, nos faltan lo que nos faltan. Pero ya ves aquí lo que hay. Ya ves aquí lo que hay. Don Román está en un lado y mira que se ha batallado y yo he batallado en pro de la unidad nacionalista, porque eso no se va a ningún sitio. Y están navegando por un lado y por otro. Y después existe el cuarto problema, el cuarto factor importante, que es que haya una movilización de la gente del territorio con unas connotaciones ya íntima a la construcción de la nación canaria como una categoría, sin dejarse de la monserga de que si eres progresista, si eres no sé cuánto, si eres no sé qué, no. Usted es nacionalista. Si usted es nacionalista, camine por el camino del nacionalismo. No estamos hablando de clases aquí. Después usted puede ser lo que sea, a posteriori. Pero si estamos hablando de nacionalismo, todos tenemos que estar en el mismo carril. El camino que conduce a la construcción nacional de Canarias. Y esos factores, Diego,
es ideológico.
No se dan.
Además, no solamente no se dan, sino que hoy yo, por ejemplo, estoy aprendiendo conceptos que no tenía claro. Y yo soy una persona que me gusta estar bastante informado. Y este libro me lo voy a acabar empapando, porque creo que me va a poner, por lo menos, las ideas más claras, ¿no? ¿Da miedo enfrentarse al nacionalismo desde Canarias? Es decir, ¿tenemos complejo de algo aquí en Canarias que nos da vértigo el hablar de independencia, el hablar de un objetivo de autogobierno, y tenemos que andar siempre con medias verdades?
Sí. Estamos con tiquismiquis. O sea, por ejemplo, yo imagino, y aparte hemos tenido conversaciones con vascos que están perfectamente, este problema lo tienen ya consolidado de tiempo, o los catalanes, y nos preguntan, y cuando hablamos, ¿pero ustedes todavía están por ahí? ¿Ustedes todavía no tienen concepto claro de lo que es su territorio? ¿Ustedes todavía no han levantado el cuello para pronunciar un derecho universal como es la autodeterminación y la están orillando, ni quieren saber nada de eso? O sea, nosotros, tú imagínate que en el Sabina Arana o Prat de la Riba, que fueron promotores, uno del nacionalismo vasco y otro del nacionalismo catalán, fueran figuras empalidecidas, empalidecidas del nacionalismo. No, no, no. Son figuras fundamentales, que son próceres y son reflejos de por donde deben las cuestiones de ese territorio. Aquí tenemos a Secundino Delgado. Pregunta por ahí quién es Secundino Delgado. Pues no hay mucha referencia. Sí, en Santa Cruz está el Parque Secundino Delgado, todo lleno de palomas.
Pero en la ESO no se estudia quién es. ¿Eh? En la ESO no se estudia.
Nada, nada.
Y sin embargo, pues, por ejemplo, yo recuerde, yo tengo 58 años y ya yo ya conocí a Blas Infante. Y no era, y era un nacionalista andaluz, que no estamos hablando de un territorio nacionalista.
Y no te digo nada de José Díaz Cabrera, que fue el Cabrera Díaz, que fue el fundador del Partido Nacionalista.
Eso se podía haber arreglado ya hace muchos años, de que en la educación secundaria en Canarias hubiese una...
Pero hablamos de los políticos nacionalistas aquí. Tienen miedo a hablar de esos términos, porque creen que son términos que chocan a la gente, que nos hacen terroristas ideológicos, cuando la gente lo que está deseando es entender qué es lo que está pasando aquí con la política nacionalista, qué es lo que está pasando aquí con los problemas que tenemos en Marruecos, porque muchos de los artículos que están ahí inciden en la situación de Marruecos, porque Marruecos nos compromete. Kissinger ya en su momento lo dijo: a Canarias le espera un futuro muy incierto y no sabemos qué futuro le queda. Nosotros estamos en el mar, no en el mar de los sargazos, estamos en el mar de la incertidumbre. ¿Qué nos va a influir en nuestra vida? Marruecos nos está influyendo un montón, en decisiones que se han tomado a espaldas de Canarias, que aún se han tomado a espaldas del Parlamento Español. O sea, Canarias es un barco a la deriva ahora mismo. ¿Quién te dice a ti que no venga un día por aquí un señor loco como el que está en al que tiene ahora Putin secuestrado? ¿Cómo está el mundo?
No, y además está por aquí cerca, está en Sahel, está en Mali. Además,
siempre sucede lo inesperado. Ah, pues nosotros no contábamos con esto. Pues no hay una preparación fuerte y contundente para saber qué es lo que pasa, por lo menos para saber qué es lo que pasa. Marruecos, no sé qué, las aguas, el telurio, la zona continental, las zonas marítimas. Todo eso se comenta, claro que se comenta, pero se comenta desde el lamento. No se comenta desde la ejecución política fuerte y dura. También es verdad que todos aquellos peones que hemos tenido en el Parlamento Nacional, pues ya sabemos lo que hay y sus orígenes. Muy bien, somos nacionalistas. Todo el mundo aquí es nacionalista, cuando le interesa. Pero nacionalista hoy y mañana, bueno, vamos a dejar eso de nacionalista porque a lo mejor compromete un poco el acuerdo que estamos llegando. O sea, no hay fuerza, no hay decisión. Y todo eso va en contra de este territorio. Este territorio está desorganizado. El universo canario está desorganizado. Está mediatizado. Está tergiversado. Está lleno de zozobra. Y eso lo tendrá que poner en su día, en su sitio, quieras o no, ni el marxismo, ni el liberalismo, ni el socialismo, ni el Partido Popular. O lo pone en su sitio el nacionalismo, una vez convencido Canarias y los canarios y los políticos canarios, ¿qué es el nacionalismo? O lo ponen en su sitio el nacionalismo, o seguiremos siendo un barco a la deriva, como ahora.
¿Coalición Canaria será capaz de liderar esa unificación del nacionalismo canario en torno a sus líderes o a su estructura, o eso es una utopía?
No, lo hacen con tibieza. No hay una relación íntima entre líderes o entre facciones de los distintos partidos. Esto de Nueva Canaria y Coalición Canaria no se lleva. Se lleva cuando se ha llevado conversaciones de estas donde yo he participado, se lleva con desconfianza. Vamos a hablar, pero ya sabemos lo que pasa.
Entonces los interrumpo. Pero es que tú lo has explicado muy bien. Es decir, nacionalismo es una ideología de por sí. No caben liberales,
potente,
comunistas. Es decir, son nacionalistas. Claro. Y después ya vamos a ver sus familias. Pero claro, si hay un proyecto nacionalista, las ideologías están por detrás. Claro. Otras ideologías están por detrás.
¿Tú no le puedes decir a un socialista que es nacionalista? Pero sin embargo tú a un nacionalista dentro de un Estado Nacional Canario le puedes decir que las ideas que tiene son socialistas. ¿Por qué no? Pero antes no me lo digas antes, no te adelantes. Lucha por lo que tienes que luchar, por tu esencia. Y cuando tu esencia esté compactada, esté estructurada, entonces ya podemos decir AOB.
Pues don Jesús, yo me llevaría hablando con usted de este tema muchísimo tiempo, porque además creo que es muy importante que los que nos enfrentamos a elegir a quién votar dentro de nada, dentro de 4 semanas o dentro de 3 semanas, tengamos cada día más claro qué es el nacionalismo y qué es el nacionalismo en Canarias. Porque después nos venden de que es necesario valorar, y yo también creo que es muy importante valorar la opción del voto nacionalista. ¿Podemos decir que el que quiera votar nacionalista tiene que votar la coalición canaria?
Es que no hay otra.
¿No?
Es que no hay otra. O a Nueva Canarias o a Coalición Canaria, no hay otra. No hay otra. Pero hay que saber, los partidos políticos nacionalistas tienen que tener más enjundia conceptual de las cosas y no hacer un poco el ridículo en el aspecto de los términos y la terminología, cuando otras partes de España, todo eso lo tienen perfectamente asumido, debatido y dirimido, y son consecuentes con el camino que tienen que llevar, porque lo estamos viendo todos los días lo que está pasando, y aquí estamos siempre en el recodo de verlas venir.
Pues Juan Jesús, tomo el reto que me ha marcado de hacer tertulias por la tarde, pero lo que sí le tomo el reto es de acabar de leerme este libro, que le recomiendo a todos los oyentes de Gente Radio, que se presenta el próximo día 5.
Bueno, pues si acabas de leer el libro, te doy una medalla al mérito nacional.
De acabar de leerlo. Yo cuando me gustó el libro, primero le pego una lectura rápida así de esta diagonal, que va uno de prisita y tal, y después hago una lectura subrayada. Entonces, si la próxima vez que te veamos tengo el libro subrayado, es que me lo he leído de verdad.
Lo mismo hago yo.
Pues no, Jesús, muchísimas gracias. Bueno, y hasta el martes, que nos hablaremos por teléfono.
Muchas gracias por la invitación y hasta el martes.
Pues nada, llegamos a la primera pausa musical del día de hoy. Ya saben, Miley Cyrus nos ofrece Who Goes Owns My Heart.
Creation shows me what to do. I'm dancing on the floor with you. And when you touch my hand, I go crazy. The music tells me what to feel. I like you now, but is it real? By the time we say goodnight, I'll know if this is right. And I feel you.
Bueno, pues esta sintonía nos indica que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al que más sabe del cine en toda Canarias, don Manu Díaz Noda. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues siempre tú sabes que encantado de escucharte porque me pones opciones y propuestas interesantes, además algunas las veo, y a veces estoy de acuerdo contigo, a veces que no, pero nunca hablamos de la calidad de las cosas que recomiendas. Así que hoy te voy a pedir que me expliques si tú lo verías o no lo verías. Imagino que todo lo que propones lo verías, ¿no?
Hombre, yo normalmente, sobre todo cuando hablamos de la parte de plataformas, porque si estaba ahí donde hay
mucha oferta, más amplio,
intento buscar aquellas cosas que a mí me parecen interesantes. Ya con lo que viene al cine, pues muchas veces depende de lo que llegue. Y no, aunque llegan muchos estrenos, no llegan tanto como plataformas.
No, y además que las expectativas pueden estar muy altas y después cuando empiezas a ver el producto, pues hay veces que dices, bueno, voy a dejarlo aquí. Al cine es difícil, tienes que acabar de comerte el producto, pero hay cositas que se empiezan a ver que dices, uy, que cuesta arriba. Pero bueno, vamos a ver, que hoy creo que tienes aquí algunas cosas que a mí también me generan expectación.
Sí, a mí, por ejemplo, la primera me genera su título.
Porque
empezamos con una nueva versión de la novela de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, que nos llega a través de Disney Plus. Es una miniserie que está protagonizada por Fionn Whitehead, por Shalom Brune Franklin, por Olivia Colman y por Ashley Thomas. Y bueno, en este caso pues retoma esa trama clásica de la novela de Charles Dickens, donde tenemos pues este muchacho que de pequeño pues ayuda a un preso fugado, y después empieza a trabajar en la mansión de una señora adinerada, donde conoce a su sobrina, Estelle, y se queda prendado de ella, y con el paso del tiempo pues él mantiene esa digamos ese enamoramiento hacia Estela, y pasa a convertirse pues en un artista. Y en este caso, bueno, quizás que la novedad de esta adaptación, yo creo que el elemento atractivo, más allá de nuestro interés o no por la novela de Charles Dickens, está en quién está detrás de la miniserie, que es Steven Knight, que es un guionista y productor británico y que en su haber pues tiene, entre otras cosas, una serie muy recomendable que es Peaky Blinders. Así que aquí quizás, si ya de por sí Grandes Esperanzas es una novela oscura, yo creo que de la mano de Steven Knight pues se va a incrementar aún más digamos su apartado más gótico y más oscuro.
El amor me cegó. Mira lo que queda de mí. ¿Puedo preguntarte cuál es tu intención?
Creo que una vez que tienes tu fortuna.
Pues yo creo que esta vamos a apostar por ella, ¿eh? Porque tiene una pinta que a mí me gusta muchísimo. Peaky Blinders, yo soy friki fan de ello. Y la verdad, vamos a darle un voto de confianza porque tiene muy buena pinta.
Sí, yo soy friki fan de Charles Dickens, así que no.
Peaky Blinders con Charles Dickens.
Dime.
Que Peaky Blinders con Charles Dickens, pues ya ves tú.
Sí, además, bueno, Olivia Colman también se está convirtiendo en una debilidad cada vez más asentada, así que verla aquí también será otro elemento a favor de esta miniserie.
Pues bueno, vamos con la segunda propuesta.
Bueno, pues esta segunda propuesta nos llega por Apple TV, se titula Secuestro en el aire, un título, la verdad, es que más bien parece que nos motiva a ir en dirección contraria, esos títulos que casi estábamos acostumbrados cuando aquella ola de telefilms, de mediodía, sobremesa y demás. Pero la verdad es que la propuesta me parece curiosa. Por un lado, tiene un actor que ya de por sí yo creo que vale la pena verlo, aunque sea en la pantalla pequeña, que es Idris Elba, un actor muy carismático y que tiene mucha presencia en pantalla. Pero además, en esta miniserie, que el título ya nos avanza bastante, es un vuelo desde, en este caso, desde Dubái a Londres, que dura 7 horas, y el vuelo pues es secuestrado por un grupo terrorista, sin saber que dentro del pasaje pues se encuentra un experto negociador capaz de enfrentarse a las situaciones más adversas. La particularidad de la serie es que el vuelo dura 7 horas y son 7 capítulos, es decir, prácticamente vamos a tiempo real en el desarrollo de la trama, por lo que eso añade complejidad a la narración, pero también pues bueno, una forma de recuperar el frenesí que nos dejaba la serie 24, y aquí está más concentrado todo en un espacio cerrado que es un avión. Aparte de Idris Elba, pues tenemos también algunos rostros, quizás por nombre no tan conocidos, pero que sí las hemos visto en varias series y en varias películas, como Archie Panjabi o Max Bixley, y bueno, pues es una trama de thriller, de suspense, con Idris Elba y en tiempo real. Creo que ahí ya con eso tenemos para decidirnos si nos apetece verlo o no.
Muy buenos días a todos. Les habla el capitán Robin Allen. La duración del vuelo es de 6 horas y 54 minutos.
Bueno, Manu, pues son 7 capítulos, pues tendremos como mínimo, aunque sean 7 horas de narración en directo, en tiempo real, vamos a tener que esperar 5 semanas, porque en Apple TV ya sabes que no las ponen todas juntas, todos los capítulitos.
Eso es verdad, pero bueno, con 24 pasaba lo mismo.
También,
en momento todavía no estaba eso de colgar todos los capítulos juntos.
Bueno, pues vamos a la siguiente propuesta, que esta también ya viene con un bagaje previo.
Sí, llegamos a una tercera temporada, una temporada que va a ser de cambio y de despedida. Hablamos de Witcher, que además en este caso, pues bueno, va a venir, digamos, dividida en dos bloques. Ahora lo que nos llega son los primeros 5 episodios y después, a finales de julio, el 27 de julio, nos llegarán los 3 restantes. The Witcher ahora mismo en Netflix, una de las series clave, ha sido bueno, una serie que empezó de manera modesta, pero que tuvo un gran éxito en la plataforma. La segunda temporada pues ya iban un poco más holgados de presupuesto, basadas en la serie de novelas de Andrzej Sapkowski, y sobre todo, pues bueno, una serie que se apoyó mucho en su actor protagonista, Henry Cavill, que en aquel momento era Superman, y al mismo tiempo pues Geralt de Rivia, este cazador de monstruos que a su vez pues también forma parte de una estirpe de seres sobrenaturales. En esta tercera temporada pues seguimos con esa protección de Geralt de Rivia a la princesa Ciri. Además, ella pues sigue desarrollando sus habilidades mágicas bajo la tutela de Yennefer, y digamos que las amenazas alrededor de Ciri pues siguen creciendo, siendo pues en este caso Geralt de Rivia el que sirve de parapeto para proteger a la princesa. Tercera temporada, que es la despedida de Henry Cavill. Henry Cavill pues fue un tanto crítico con los productores de la serie, porque la serie no estaba siendo lo suficientemente fiel a las novelas de Sapkowski, y eso pues al final acabó suponiendo que él abandonó la serie, y para la cuarta temporada pues va a ser sustituido por Liam Hemsworth, que es el hermano de Chris Hemsworth, el actual Thor. A ver qué tal esta tercera temporada. La segunda, sí, es verdad que supuso, al tener un poco más de presupuesto, pues un crecimiento de la serie, pero desde luego la espada de Damocles de perder a Henry Cavill pues puede ser lo que termine de sentenciar lo que ahora mismo es uno de los productos estrella de Netflix. Neutrality has consequences too.
Bueno, pues para acabar, también otra esperada temporada final, esta vez en Amazon Prime.
hace dos días.
Sí, antes que estabas comentando, pues que fuéramos un poco avanzando también, digamos, una mía más crítica. Yo reconozco a mí The Witcher, me parece, bueno, sí, una serie de fantasía y entretenida, y Henry Cavill, desde luego, borda su papel de Geralt de Rivia, pero no es de mis series favoritas. La que vamos a hablar a continuación, sí.
Yo la he intentado, The Witcher, ya, por dos veces. La temporada 1 no me la acabé, la temporada 2 la inicié, pero tampoco, no me engancha, no me acaba de enganchar.
Efectivamente, yo la primera sí la vi, la segunda sí reconozco sus valores de producción frente a la primera, pero reconozco que no empatizo mucho con la serie, pero con Jack Ryan sí empatizo mucho, más allá de que, bueno, uno creció también leyendo las novelas de Tom Clancy, y esta adaptación que ha hecho Amazon Prime del personaje, aunque no sean adaptaciones directas de las novelas de Clancy, bueno, la tercera temporada sí bebía mucho de Pánico Nuclear, pero me parece que es un producto bastante interesante y muy bien adaptado el personaje al tiempo actual. John Krasinski vuelve a interpretar a este asesor, a este analista de la CIA, que más que analista es casi agente de campo. Volvemos a tener a Wendell Pierce como su superior, pero también, pues, entre las incorporaciones destacar, pues, a Michael Peña, un actor espléndido, poco aprovechado tanto en cine como en televisión, y que la verdad es que aquí espero que le saquen buen provecho. En esta cuarta temporada, que es la última de la serie, Jack Ryan se enfrenta, pues, a una conspiración que une pues a un grupo de narcotraficantes con un grupo de terroristas para hacer una serie de atentados a lo largo de todo el país, y en este caso, pues, también con supuestamente ayuda de un sector de la CIA corrupto. A partir de ahí, pues, bueno, pues las tramas de investigación, de acción, que nos ha presentado la serie en sus tres temporadas anteriores, y bueno, si sigue manteniendo ese equilibrio entre un poco el análisis del funcionamiento del espionaje con las secuencias de acción, una puesta en escena pues tan vibrante como ha tenido las temporadas anteriores, pues yo, con que cierren aquí en esta cuarta, me parece fantástico para no seguir estirando el chicle.
Me ruborizas.
¿Y a dónde nos lleva esto?
Convergencia.
De un cartel con una organización terrorista. Transportan lo que sea.
Bueno, pues cuarta y final de temporada final de Jack Ryan, y ahora nos vamos ya a las salas.
Pues con las salas empezamos con una película de producción argelina que se titula Juria, Libertad, que es la historia de una joven cuyo nombre da título a la película, que es digamos aspirante a bailarina con mucho talento, y que para sufragar sus sueños, pues, se dedica también a participar en apuestas clandestinas. Una noche, en una de estas apuestas, al ganar muchísimo dinero, pues es atacada y ingresa grave en el hospital. Y cuando sale, pues, digamos que su situación ha cambiado rotundamente. El ataque le ha dejado graves secuelas físicas, y a partir de ahí, pues, tendrá que volver a aprender todo desde un principio y esforzarse el doble para intentar, aún así, cumplir con su sueño de convertirse en bailarina. La película está dirigida por Mounia Midur, que es una cineasta argelina. Este es su segundo largometraje. El primero lo vimos en 2019, Papicha, Sueños de Libertad, y viene protagonizada por Lina Kudry, una joven actriz a la que vimos precisamente en digamos, la última adaptación de Los Tres Mosqueteros.
Entonces no volveremos a bailar.
Pues vamos con la segunda propuesta en sala.
Pues la segunda pues es una de esas películas que, aunque suena chiste fácil, viene con intención de dejarnos buen sabor de boca. Su título es Repostero y Chef, una comedia con elementos también de crítica social y pues con una mirada también al mundo gastronómico, donde el protagonista es un inmigrante en Francia que pues va ha ido creciendo entre familias y centros de acogida, siempre pues en entornos con muy cercanos o vinculados con la criminalidad, pero cuyo sueño es convertirse en un gran repostero. Lo que pasa es que su situación social pues un poco le pone obstáculos a la hora de irse acercando. De repente tiene la oportunidad de aprender de un gran chef y tendrá que luchar para que su situación personal, su situación social, pues no le suponga más obstáculos en el camino para poder llevar a cabo este sueño de convertirse en uno de los grandes reposteros de Francia. Una cinta que está dirigida por Sébastien Toulard, está basada en el libro autobiográfico de Yazid Hichem Brahem y protagonizada por Riyad Beleche.
Muchacho, ¿quién te ha contratado?
Mañana lo sustituiré, chef.
Antes de que me eche, quiero que me pruebe.
Pues vamos con la siguiente, la tercera propuesta de esta semana.
Bueno, la tercera propuesta es una película de animación para toda la familia que nos lleva un poco al mundo de las criaturas del mar y además con algún guiño, casi podríamos decir que malintencionado, hacia La Sirenita. Su título es Ruby, aventuras de una kraken adolescente, y nos cuenta la historia pues precisamente de Ruby, una joven de 16 años que no termina de encajar en el instituto, que tiene una madre sobreprotectora que entre otras cosas pues le prohíbe rotundamente bañarse en el mar, y que un día pues bueno, con esa rebeldía adolescente decide romper esta regla de su madre y descubre que la prohibición venía porque una vez dentro del agua se transforma en, digamos, su verdadera identidad, en un kraken, una de las herederas de las grandes reinas guerreras de los kraken y destinada a heredar el trono de su abuela, la reina guerrera de los siete mares. Al mismo tiempo, pues bueno, digamos que no va a ser el único personaje que esconda una identidad fantástica y marítima dentro de la película.
Preparada para tu destino.
Solo quiero vivir mi vida.
Tienes poderes que ni siquiera puedes imaginar.
Pues vamos con la última, que es la más esperada siempre.
Efectivamente, además la última que ya llegó a salas el pasado miércoles, se adelantó su estreno para un poco desvincularse del resto de las novedades que llegan los viernes, y que pues bueno, también es una película que supone una despedida. Hablamos de Indiana Jones y el Dial del Destino, que es la quinta entrega de las aventuras de este arqueólogo creado por George Lucas, por Steven Spielberg, y que siempre ha estado interpretado por Harrison Ford, al menos en sus versiones cinematográficas, y que ahora pues regresa con la que se ha anunciado como la última ocasión en la que vamos a poder ver a Harrison Ford enfundarse el sombrero Fedora y coger el látigo. Esta aventura de Indiana Jones nos llega con un Harrison Ford ya octogenario. En la película Indiana Jones se acaba de jubilar, digamos, tiene ahora una vida solitaria, separado de Marion, sin, digamos, ningún vínculo con sus compañeros de trabajo, y sin saber muy bien qué es lo que le deparará el futuro, y de repente se reencuentra con su ahijada, personaje que interpreta la actriz Phoebe Waller-Bridge, Elena, que un poco le embarcará en la búsqueda de un elemento legendario, que es este Dial del Destino, un artefacto creado por Arquímedes y cuya función era buscar fisuras en el espacio-tiempo, es decir, buscar ranuras por las que poder viajar en el tiempo. Enfrente pues van a tener un antiguo nazi, personaje interpretado por Matt Mikkelsen, también en este caso científico, que va a intentar utilizar este artefacto de Arquímedes para viajar en el tiempo y mover la balanza en favor de el partido nazi.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
No se muevan.
Hay que salir de aquí.
¡Espere!
Lo siento.
Pues Manu, esta es de las que hay que ver en pantalla grande sí o sí, ¿verdad?
Hay que verla en pantalla grande. Yo la vi el miércoles. Es una película correcta. Eso sí, eso que ha por delante. James Mangold, que es el director aquí, es la primera película de Indiana Jones que no dirige Steven Spielberg. Y Mangold hace un trabajo correcto, no es Spielberg, pero bueno, intenta imitar lo máximo posible el estilo de Spielberg en las películas de Indiana Jones. El reparto también está correcto. Harrison Ford, por supuesto, se cuenta aparte, porque él es Indiana Jones. Y es una aventura divertida, trepidante, donde realmente te crees a un Indiana Jones octogenario y que tiene un tercer acto, un clímax final, una parte de cierre que quizás es la que distingue a esta película frente a las anteriores y que, bueno, puede ser un elemento a favor o un elemento en contra, depende de cómo la reciba cada uno. Sí, es verdad que es el elemento chocante de la película, el que sorprende y el que, como digo, le da un valor distintivo a esta dial del destino frente a las anteriores. Sí, para los que tengan miedo, sí decirles que al menos está por encima de la calavera chica.
Y una cosita, Manu, ¿habrá más Indiana Jones con otros actores? ¿Habrá precuela, secuela o esta es la definitiva?
Es la definitiva con Harrison Ford. O sea, Harrison Ford no volverá a interpretar a Indiana Jones porque esta es su despedida. Disney ha dicho que Indiana Jones es Harrison Ford y que sin Harrison Ford no hay Indiana Jones. Yo eso no me lo trago.
¿Verdad?
Disney ha hecho una inversión y yo creo que le darán un tiempo, o sea, dejarán que pase una temporada para digamos, ir dejando pasar esta nueva entrega, pero yo creo que más tarde que temprano, pero que Disney va a hacer una nueva, un reboot y va a buscar un nuevo actor y va a haber una nueva tanda de películas de Indiana Jones, igual que lo han hecho con Star Wars.
Yo apuesto a esa opción. Bueno, pues la clave musical te lo puse relativamente fácil, ¿eh? Miley Cyrus no tiene cositas, ¿no?
Bueno, lo difícil era esquivar la tentación de Hannah Montana. pero bueno, tiene una cosa vinculada, en este caso más con la televisión que con el cine, que me parece una curiosidad, porque Miley Cyrus salió en la quinta temporada de Black Mirror y ahí interpretaba una canción, pero que no era una canción suya. Entonces, como a lo largo de toda la semana, pues los oyentes habrán ido familiarizándose con los temas de Miley Cyrus, pues vamos, en este caso la parte de cine la cerramos con una Miley Cyrus versionando ni más ni menos que a Nine Inch Nails.
Pues Manu, ¿qué te digo? Que tenga usted un buen fin de semana, que gracias por todos los consejos que nos da tanto plataforma como en serie y que siempre nos pones el listón alto y a ver qué hacemos, porque no hay tanto tiempo para tantas cosas.
Bueno, pero hay vida por delante.
Y tanto.
No, todavía no nos jubilamos como Indiana Jones.
No. Tenemos mucho que ver. Manu, la semana que viene más.
Por supuesto, la próxima semana seguimos con más novedades que nos llegan. En este caso, para la próxima semana no es Indy, sino Santiago Segura.
No sé quién me gusta más. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Gente Radio en verano.
Pues ya pasamos de las 9:30 y es el momento de saludar a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que además tenía muchísimo interés y creo que todos nuestros oyentes, fundamentalmente de la comarca de Tacoronte, ya no digo municipio porque abarca algo más, que Tacoronte abarca más que el municipio, don Carlos Medina, somos Tacoronte.
¿Qué tal? Buenos días, un placer y gracias por tu invitación.
Felicidades antes que nada porque salir del 0 al 2 cuesta muchísimo y lo has conseguido.
Sí, realmente es para sentirse satisfecho. Es verdad que durante la precampaña y la campaña, pues nos rodea esa aureola de ilusión y optimismo que uno, en base a lo que recibe en la calle, aspira a tener una mayor representatividad, pero creo que el resultado es bastante digno para una formación que nace con pura y exclusiva vocación municipal, sin descartar poder influir en las políticas insulares, por supuesto. Una formación política que intentó, en la medida de lo posible, pues dejar los sesgos ideológicos y centrado en la preocupante falta de gestión y en la continua injerencia que sufre el ayuntamiento y, por consiguiente, los servicios que deberían prestarse en nuestro municipio.
Un ayuntamiento de Acoronte que a nosotros nos interesa muchísimo. Yo creo que es una de las piezas claves para entender el norte de la isla de Tenerife, y además una de las grandes asignaturas por parte de los políticos de llevarlo por el buen camino. Llevamos muchos años de inestabilidad, muchos años de crisis, sí, muchos años de poca gestión, y el reflejo de todo ello pues lleva a que en estas elecciones municipales se hayan presentado 9 candidaturas, de las cuales 8 han conseguido representación, e incluso una, que a mí me llama muchísimo la atención y lo comentábamos antes de entrar, una sin que el pueblo conociese quién era el candidato o la candidata, su origen, su proveniencia y su proyecto político. Hablamos de Vox, lógicamente. Pero ya digo, 9 formaciones políticas, 8 consiguen. Eso genera un pleno pues difícilmente gobernable o difícilmente manejable, y desde luego pues pone en la casilla de salida de este mandato una situación complicada. ¿Qué te parece, antes que nada, que una formación política como somos Tacoronte, con una trayectoria de las personas que la componen, con un proyecto político dentro del pueblo, yo creo que grandes conocidos y grandes conocedores de su situación municipal, hayan construido 2 concejales y Vox 1?
Bueno, es para planteárselo, ¿no? Y es para hacer una reflexión. Yo creo que eso no lo hace nadie. Yo sí he estado estudiando los datos, he estado estudiando los números. Particularmente la polaridad del voto, o la división, o el fraccionamiento del voto, viene dado de la falta de proyecto por ninguna formación política que tiene nuestro municipio. Aunque hoy se upen como victoriosos algunas formaciones o que hayan remontado en sus resultados, ninguna puede hacer gala de ello, puesto que la que hoy presume de ser alcaldesa ha bajado prácticamente 800 y pico votos con respecto a las elecciones de hace 4 años. Y al fin y al cabo, mi opinión así más amplia de esos resultados, incluido pues que Vox, una persona que no es del municipio, que vive en el municipio del Sausal, según nos cuenta, que he tenido la oportunidad ya de conocerla, pues síntoma de que el pueblo sigue desnortado en cuanto a un proyecto, guste más o guste menos a un porcentaje de la población, ¿no? Y fruto de ello, pues evidentemente, y también hay que no hay que eximir de responsabilidad la continua injerencia de las formaciones políticas desde hace más de 10 años. Hay que partir desde prácticamente desde el 2011, donde pactos en cascadas, bueno, ahora se ha alcanzado un acuerdo que en aquella época era impensable. O sea, hace 10 años, si tú pactabas con el PP, malo; si pactabas con Coalición Canaria, malo; si pactabas con uno, te expedientaban y de hecho hubo mociones de censura y demás, y todo ello. Bueno, creo que habría que incluso alzar la voz y pedirle a los partidos de ámbito supramunicipal que nos dejen tranquilos ya, que intenten que el municipio pueda gestionarse con sus preocupaciones, que falta lo hace, y realmente que dejen ya de entrometerse en la vida política como otros poderes que subyacen falta por fruto de ese desnorte o de proyecto para el municipio, ¿no? Siempre hay una intoxicación continua a través de las redes sociales, donde se debilitan pues proyectos que en un momento dado podrían ser más o menos acuerdo, pero no hay mucho sentido democrático por algunos poderes. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que nos toca. Habrá que seguir trabajando. Yo vuelvo a hablar de Somos Tacoronte. Creo que es un proyecto que nace, que viene con la intención de devolver pues esa representatividad real y cercana a los ciudadanos. Nosotros, aunque el resultado nuestro fueron 1.279 votos, nuestras propuestas irán enfocadas a los 24.000 habitantes que tenemos censados, y los no censados, por supuesto, todo aquel que vea en Tacoronte, o como los que ni siquiera están o no están censados en nuestro municipio y ven en Tacoronte un territorio con muchas posibilidades y un territorio con falto de cariño y gestión y mucho trabajo por parte de sus representantes. Yo siempre he abogado por ello, y ahora hemos tenido la gran fortuna, porque mirando perfil a perfil, Somos Tacoronte era la mejor candidatura en cuanto a las personas que lo componemos. Es verdad que luchamos contra Goliaths, muchos Goliaths, que tienen una maquinaria tremenda y muchos recursos para llevar sus proyectos a la calle, pero bueno, nosotros con humildad, con modestia, con dedicación, con trabajo, con cariño y sobre todo con ese ímpetu de que hay que defender de manera vehemente los intereses de nuestro municipio a cualquier instancia.
Aunque seas parte de la oposición, y yo creo que una parte relevante de la oposición con tus dos concejales, yo creo que Carlos Medina y su equipo tiene un conocimiento importante del pueblo, conocen bien también las estructuras organizativas de un ayuntamiento, las estructuras administrativas. ¿Confías que este pacto vaya a funcionar durante 4 años?
Depende de lo que llamemos por funcionar. O sea, si realmente funciona.
De momento que no se vayan a pelear.
Ah, efectivamente. O sea, si eso funcionar, pues bueno, pues puede ser que dure 4 años.
Vale. ¿Y en esos 4 años van a ser capaces de organizar el ayuntamiento?
De eso estamos hablando. Para mí funcionar se trata. Yo en las pocas intervenciones que les he escuchado, entre ellas recientemente en esta misma casa, no salía de un poco de mi asombro, ¿no? Yo sigo por desconocer cuál es el proyecto real para el municipio, más allá de lo que se presume que es un reparto de áreas. Hay problemas gravísimos en el funcionamiento interno, en la organización de nuestro ayuntamiento, que pasa por la falta de agilidad y celeridad en los procedimientos administrativos. Todo se carga en la falta de personal. Este mandato que termina ha sido el que más personal ha incorporado a ese ayuntamiento y sigue sin funcionar, y la inestabilidad es tremenda, pues porque no han sido capaces de abordar el problema que hay de organización interna y de resolver problemas históricos como el convenio de los laborales, una RPT, o puse como ejemplo en el discurso de la toma de posesión la situación que soporta la policía local, que hubieron incluso alguna nota de prensa donde se hablaba que se iba a cubrir con 16 plazas en, creo que en el 2023, pues a día de hoy solo tenemos uno, y 6 efectivos de 23, 24 que deberíamos tener. Tenemos muchos problemas también a la hora de ser ágiles en los servicios sociales y de respuesta. Podía enumerar un sinfín de listas de cuestiones que requieren mucha dedicación, trabajo y mucha determinación para poderlos resolver, y yo no he escuchado nada, no he escuchado qué se va a hacer con las infraestructuras municipales. Tenemos, creo que afortunadamente ha crecido muchísimo, y eso también se lo vamos a poner como mérito, la sensibilidad que han tenido con el deporte en el mandato pasado, pero es verdad que hay una realidad que no tenemos infraestructura para dar respuesta a esa demanda creciente de todas las disciplinas, y son problemas graves que yo esperaba, por lo menos en ese pequeño de contacto que he tenido la oportunidad de escuchar al grupo de gobierno, pues no les he escuchado nada. Yo sí, declaraciones, todo es maravilloso, todo es fantástico, pero creo, nosotros asumimos en nuestro programa electoral fechas, cosa que no hace ninguna formación política, porque entendíamos que con la experiencia adquirida y con la capacidad de gestión que podíamos asumir desde nuestra candidatura, podíamos asumir retos y podíamos dar una rendición de cuentas en base a esos objetivos marcados, con los plazos marcados. Aquí hay una declaración de voluntades, y dentro de esa declaración de voluntades puede llegar el pacto, a final del mandato. ¿Eso funcionaría desde el punto de vista de la gestión? ¿Eso significaría que dentro de 6 meses, 8 meses llamemos al ayuntamiento, nos cojan el teléfono o vayamos allí y no nos encontremos que el técnico está con teletrabajo, ese día no atiende, o que tengamos que esperar en la puerta, o que no lo sé, habrá que esperar? Yo,
¿le vamos a dar 100 días o le vamos a dar un poco más?
No, yo por lo menos a lo que es los componentes del Grupo Socialista no les voy a dar 100 días. Ellos
llevan gobernando, sí, ¿verdad?
Ellos han sido copartícipes de un gobierno.
Ahora ya parece que se han olvidado, eso tienes razón, sí, porque parece que vienen nuevos, ¿no?
Sí, con ese funcionamiento de vienen nuevos yo no recuerdo nada, era como la mujer de un Dangarín, ¿no? La señora Infanta. Yo creo que ya eso no es creíble. Hay que levantar también la voz en el sentido de que han asumido una responsabilidad extraordinaria. Y yo no sé si son conscientes, que sí lo son, porque a la hora de desempeñar los cargos e ir vendiendo la gestión a través de las redes sociales, el protagonismo es tremendo. Pero bueno, aquí estamos hablando de 24.000 habitantes, de 20 millones de presupuestos, de 7 millones de euros de deuda a proveedores, de problemas graves en la tesorería.
Tienen una caja para pagar esos 7 millones, pero hay que saber pagarlo.
Entonces, claro, estamos hablando de problemas que tienen una incidencia diaria en la vida de nuestro municipio y de nuestros conciudadanos. De eso es de lo que estamos hablando. A ver si resulta que no saben nada o los problemas son de la época de los antecesores. Y ya ni siquiera me refiero a este mandato, o sea, los problemas históricos en intervención, que lo saben. Lo sé hasta yo, o sea, yo he estado concejal de Hacienda durante 2 años, sabemos, y por falta de ponerlo sobre la mesa, otra cosa que haya voluntad de resolverlo, o capacidad o intencionalidad de resolverlo. Yo sigo apelando porque el ejercicio de la política es una enorme responsabilidad a la vez que un orgullo. Yo, el sentido de vocación y de servicio no solo me marca mi forma de entender la vida, sino de Somos Tacoronte. Somos Tacoronte tiene una profunda vocación de servicio. Nadie se mete en una historia de esta por querer tener un cargo en un ayuntamiento y acabar en la oposición. Quien decide dar un paso al frente, exponerse en una formación política, salirse del modelo inducido de los partidos tradicionales y dar muestras de compromiso, es que tiene una profunda vocación de servicio y un sentido de la responsabilidad extraordinario. Y eso lo hemos logrado pues por la dejadez, la desazón, el enfado y la falta de gestión de todas las formaciones políticas que ya ahora con la incorporación del Partido Popular han gobernado en Tacoronte y con representación en el Pleno, a excepción de Vox, que se acaba de incorporar.
La situación de Tacoronte es complicada. Es complicada y complicada de resolver. ¿Podemos apostar por este equipo de gobierno? ¿Somos Tacoronte va a intentar hacer una posición constructiva, va a ayudar en detectar errores y avisarle y aportarle soluciones? ¿O los va a dejar que se tope?
Ellos han hecho política de cualquier manera. O sea, aquí no ha habido, con nosotros no han contado en ningún momento durante estas semanas de diálogos para intentar alcanzar un acuerdo o como mínimo que seamos propositivos ante las propuestas del grupo de gobierno. Desde el mandato pasado ha habido un cambio en la manera de entender la oposición, o sea, no solo Somos Tacoronte, no solo, sino el grupo de gobierno del mandato que finalizó gozó de unos apoyos, no por ello no fuimos críticos, extraordinarios, se apoyó todo prácticamente, pocas cosas no salieron, cuando no era por el apoyo de Ciudadanos, cuando no era por el apoyo de los no adscritos, que éramos unos cuantos, éramos 3 en el Pleno, o con Coalición Canaria, incluso hasta el Partido Popular, pero no por ello se mejoró la gestión. No por ello se mejoró la gestión. Nosotros yo creo que flaco favor le haríamos a los ciudadanos si no evidenciásemos desde el punto de vista crítico la incapacidad de gestión, si se da, que a lo mejor nos sorprenden y se da una mejora en la gestión, pero hay que ser responsable hasta la hora de ejercer la oposición. Hay que ser responsables y si nos dan el apoyo los ciudadanos, pues tenemos que ser la voz del papel que nos toca en la oposición. Y habrá que mejorar las propuestas que traiga el grupo de gobierno. Eso siempre lo hemos hecho. No nos gusta la improvisación, nos gusta mucho la planificación, nos gusta ser transparentes en la gestión y hablar de manera cercana con el ciudadano. Y nos gusta sobre todo y queremos sobre todo ir de la mano del ciudadano, no metidos en un despacho creyéndonos que somos el CIP campeador de la verdad absoluta a la hora de la gestión. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo van haciendo. Hasta ahora poco podemos decir, puesto que no tenemos información más que ese acuerdo de reparto de áreas, que hasta yo abogaría por bueno,
hay alguna dificultad en las áreas.
Como lo digo, intentando ser respetuoso.
Que no se han estudiado bien la ley de base de régimen local y las competencias de los ayuntamientos.
Hablan de legislatura, estamos dentro de un mandato, las competencias vienen dadas por la ley de base del régimen local, un poquito de por favor, que estamos hablando de un municipio con solera y con una importancia, y a veces
Tienen errores ahí en la repartida de áreas, porque hay cosas que quedan en un lado y se han dejado cosas atrás.
Hay un desconocimiento para personas que llevan ya años gobernando, hay un desconocimiento tremendo, y lo poquito que hemos podido escuchar, todo eso va a provocar fricciones, pero bueno, es un problema que tienen ellos, no nosotros. Nosotros, pues, por el conocimiento que tenemos no solo desde fuera, sino desde dentro, sabemos perfectamente dónde están los problemas. Sabemos perfectamente y nuestra intencionalidad no pasa por un reparto que parece que estamos cambiando cromos unos y otros, sino pasa por resolver los problemas y requería un grado de diálogo y de conversación con todos los que podamos aportar, pero no se ha querido, por el motivo que sea. Hay muchos recelos hacia Somos Tacoronte y bueno, ellos sabrán por lo que es, pero nosotros vamos a estar. Y vamos a ser vehementes porque estamos hablando de los asuntos de nuestros vecinos. Esto no es una cuestión personal de apetencia. La apetencia y la voluntariedad pasa porque Carlos Medina y Sandra y mis compañeros y compañeras de Somos Tacoronte hemos querido estar ahí. Pero estamos hablando de los asuntos de los vecinos. Estamos hablando de los problemas que tienen todos los días nuestros vecinos. Entonces hay que ser serios. Hay que ser serios en los planteamientos. Hay que ser responsables. Y hay que estar a la altura de lo que se espera. Entonces ahí es donde yo me pondré, intentaré no levantar el tono, porque cuando hablo de los asuntos de los demás, la responsabilidad me puede y no podré evitarlo, ¿no?
Carlos, yo me gustaría hablar contigo muchísimo más tiempo y a nuestros oyentes que me están escribiendo. Ya se lo digo siempre, yo no voy a decir las cosas que me dicen por aquí.
No, no tengo problema, yo me pueden trasladar cualquier cuestión que yo intentaré, pues con el conocimiento y desde la sinceridad que siempre creo que no puede ser de otra manera, intentaré dar respuesta a todo, guste o no guste.
Aquí estamos muy preocupados, digo, aquí en este micrófono, esta, que te hable y esta casa del futuro de Tacoronte, y nos gustaría ver que las cosas van a ir bien.
Yo creo que ni los tacoronteros se merecen la representatividad o lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, ni la isla se merece lo que está ocurriendo en un municipio como Tacoronte, como en otros casos que se va viendo, ¿no? Como se va dividiendo el voto, ¿no? Tacoronte es un municipio con una historia importante, con gente y recursos naturales que se merecen una mejor gestión, y yo apelo a ello. Entonces, pues prácticamente iremos haciendo un llamamiento a que la gente se tiene que movilizar, a pesar de la situación tan complicada que estamos, que parece que estamos todos como dormidos, ¿no? Que nos cuesta alzar la voz, pero hay que hacerlo. Nos va mucho en esto, no ya pensando en las futuras generaciones, sino en un municipio que se va envejeciendo, un municipio que, bueno, fruto de volver a caminar por toda la geografía municipal, esos 32, y algo kilómetros cuadrados, pues te das cuenta las dificultades y los problemas que tienen los mayores, fruto de la dispersión y de no dar respuesta a lo más básico, que es el atendimiento por parte de los servicios sociales, sin entrar en la movilidad, sin entrar en el transporte, sin entrar en la infraestructura, sin entrar en la necesidad de actividades, de un envejecimiento activo. O sea, es que o se es sensible con esas causas o dedíquense a otra cosa.
Es cierto, pues apostamos porque haya suerte, porque las cosas funcionen bien y que Somos Tacoronte aporte pues su experiencia personal de Carlos y Sandra y su conocimiento del municipio, en que por lo menos si hay agujeros en el equipo de gobierno, pues los vayáis tapando y Tacoronte vaya para adelante, que falta hace.
Muchas gracias.
Pues nada, Carlos, invitado estás para cuando tú quieras, ¿eh? Cuando tengas tu trabajo, te permita tal y pascual y tengas cosas que contarnos, aquí estamos.
Un placer.
Segunda pausa musical y ya acabamos con la tertulia, que ya están aquí los tertulianos esperando. Miley Cyrus nos ofrece la última de esta semana, When I Look At You. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. A beautiful melody. When the night's so long. Cause there is no guarantee that this life is easy. Yeah, we might. Bueno, pues como es habitual, los viernes antes de acabar el programa tenemos una tertulia. Pero antes de la tertulia vamos a hablar un poquitito con Pablo González de la Sala Teatro Timón Falla. Buenos días, Pablo.
Hola, Diego. Buenos días. Buenos días de la gran familia de Gente Radio.
Bueno. Y además le vamos a poner la guinda en la boca a la gente o la miel en los labios, porque ya la semana que viene, si Dios quiere, te lo voy a destacar, ¿eh? Hoy nada más que anunciamos que le vamos a poner a la gente la guinda en los labios.
La guinda en el pastel, sí, perfecto. Nada, sentándonos en el Teatro Timón Falla esta noche, bueno, hay una noticia un poco triste porque el show de Marguero y Gerard, este mago artista, será la última función. Los números no dan. La productora pues así me lo ha comunicado y tengo que comentar lo más triste de todo es ver la cara del artista. Hace dos semanas vinieron dos personas.
Qué raro, ¿eh?
Dos personas, dos turistas que llegaron y empezó, se le notó y acabó derrumbado, ¿eh? Derrumbado, me lo dijo. Dice, Pablo, yo voy a intentar ponerme en contacto con la productora, aunque todo esto obviamente ya lo cobro, para no venir más. Bueno, nos reunimos, dijimos, no nos podemos ir de esta manera. Sí, de la cómo la vamos a hacer. Hoy hemos dicho que es la última actuación. Y es una pena que grandes propuestas como esta, con grandes inversiones, pues no hayan calado, ¿no? Pues bueno, esto es esta noche. La próxima semana, el sábado, déjame que mire brevemente, vamos a tener Mujeres Infieles, ¿vale? Una comedia de tres mujeres. Los miércoles, Flamenco Show. Ya luego, el día 15, otro tributo nuevo, Elvis Presley. Y el día 29 de julio, vuelve de nuevo Tina Turner.
Yo, pues la verdad es que los tributos sí funcionan bien, pero es una pena que se intenta hacer esfuerzos para traer buenos artistas al Puerto de la Cruz y que eso, que un actor o un mago de la talla de este hombre que se tenga que ir porque hay dos personas,
sí, pero
habrá que ver que está fallando.
No, exactamente, pero es que la gente, y lo digo aquí, ni invitada, lo que es decir, costo cero para disfrutar de un artista como este chico, ni invitada acuden al teatro, en este caso, en este evento, ¿no?
Bueno, pues hoy es la última función, así que el que sienta curiosidad por saberlo, es un buen mago, las cosas como son. Pero bueno, pues, no sé, la oferta cultural, a veces está mejor el reggaetón.
Posiblemente sea así, Diego. Yo, no, de verdad, no creo que he dicho suficiente y listo.
Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por tenernos siempre informado de la actividad, que la verdad es que sois unos auténticos héroes. De tener la inversión privada en temas culturales es muy necesaria, pero es un mundo muy arriesgado.
Sí, bueno, nosotros es que ya estamos en un barco, estamos ya un recorrido tan amplio y tan largo y tan costoso, que ahora ya es casi más por pena, Diego. Créeme, nosotros todos somos un grupo de empresas que realmente lo único que estamos haciendo todavía, después de 5 años, inyectando dinero, mejorando lo que es el teatro, porque mucha gente que viene no lo dice, el wow, ¿no? ¿Cómo está este teatro? Y sí tenemos que decir que hay muchísima gente interesada en hacer proyectos. Si a lo largo, igual de este año o del próximo, se culminan todos estos proyectos, pues bueno, al final podemos dormir y vivir un poco más tranquilo en lo que es en el ámbito económico, que tener el teatro abierto todos los meses, Diego, ya te digo que es dinero, ¿eh?
Pues sí, lo sé y me consta. Así que nada, seguir dándole muchos ánimos y a tirar para adelante, que la oferta cultural en el Puerto de la Cruz, en el ámbito privado, la verdad es que gracias a ustedes, ahora el grupo Lonte Tour, pues ha sido una realidad en los momentos más difíciles del puerto. Y bueno, para adelante como los de Alicante.
Sí, muchísimas gracias, Diego.
Bueno, pues Pablo González va a ser parte de esta tertulia que ya anunciamos hoy. Que la compone también don Santiago Martínez. Buenos días, Santiago.
Muy buenos días a todas y todos.
¿Cómo va la actividad política en la Orotava, antes que nada?
Bueno, me imagino que la política sigue igual.
Hablaremos de todo un poco hoy. Don Juan Violán, buenos días y muchas gracias por asistir a esta tertulia.
Buenos días, encantado como siempre.
Y doña Patricia Fernández, buenos días también.
Muy buenos días a todos.
¿Todos bien?
Sí. Todo bien.
¿Han visto la tele? Porque como no van al teatro, y se quedarán hoy en la
viernes,
tele, ¿no?
Hoy es viernes.
Hoy es viernes.
Sí.
¿Sí? Ah, coño, ya hoy se acabó la semana. Sí. Y el 30 de junio se acabó también.
Sí. Y Hacienda hoy hizo algo bonito en mi cuenta.
¿Sí? Sí. Era el último día del IRPF.
Sí, ya. Ya me lo cobró todo.
Pues mejor que te lo cobre a tiempo, que no te meta el 150% de lo que tenía que pagar, que es hasta peor.
Qué horror.
Pero bueno, eso es una alegría, Patricia. Pagar impuestos.
No, a mí me gusta pagar, pero jolín, es que porque solo pago yo, a todo el mundo le devuelve todo.
No. Porque habrás pagado poco durante el año.
Si devuelven es porque pagamos de más.
Eso es un tema que, bueno, queremos hablar de Hacienda, ¿no? Porque mira que Hacienda está bien, ¿eh? Además, yo tengo hoy una noticia que compartir con todas ustedes. Mi hija, la mayor, ya es su inspectora de Hacienda.
¡Ah, qué bien! Mira qué bien.
El número 70 de la promoción de 750.
¡Qué bueno! Mira, te tendrás alguien que te haga bien la declaración de la renta.
Yo la hago siempre bien, porque no la hago.
Enhorabuena. No tiene porque no llegas al mínimo.
No, claro. No llego al mínimo. Además, mi pensión es contributiva, pero estoy exento de hacer... Soy una pequeña persona inválida. No puedo hacer una declaración de la renta. Yo pago impuestos con el consumo, que ya bastante. Que a veces pensamos... Claro.
A veces pensamos
que no pagamos impuestos. Y dicen, no, yo no hago IRPF. Digo, es que ya bastante pago
Patricia, habría que hacer una reforma del sistema.
Yo que siempre impositivo. Tengo más, no cobro nada, ¿sabes?
Sí.
Nada para comer.
Si no recuerdo mal, nosotros pagamos un 45% y luego el 7% con el 10, un 52% de impuestos.
¿Directos?
Yeah.
Bueno, el IN no, porque te lo devuelve. Sí. Es un quita y pon.
Pero yo te digo, a nivel. No, pero yo luego a nivel personal tengo que ir a comprar y pago el 7% de aquí. Por lo tanto.
Y depende del producto.
Exactamente.
El consumo siempre es el impuesto que pagas, sí, y eso no lo puedes evitar nunca. En gasolina, en electricidad, en telefonía, en absolutamente todo pagas una cantidad de impuestos importante. Pero bueno, queréis que hablemos del sistema fiscal, porque los políticos que están haciendo propuestas no hablan de... por lo menos no hablan claramente, ¿no? Dicen cosas que el impuesto a los ricos, para dárselo a los pobres, la amiga de Santiago, el amigo tuyo dice que va a bajar el IRPF a los que ganen menos de 40.000 euros, que decía a toda España, ¿no? Porque hay que ganar 40.000 euros.
No, pero los hay, ¿eh? Que ganan 40.000. Brutos.
Mira los sueldos del Parlamento.
Tengan en cuenta que la pensión máxima, que cada vez lo cobra más gente, está en torno a 36.000, 38.000 euros. Va por ahí.
Pensión que cada día tiene más gente, es verdad, pero cada día tiene más gente que ha trabajado en la función pública, porque los empresarios y los autónomos no llegan a esa cantidad.
Bueno, los que han tenido un trabajo bien remunerado han llegado a esas cuotas, la
seguridad social alta, sí, la base máxima, sí.
Pero que quiero decir que en fin, que la idea, yo cuando hablamos de impuestos hace unos cuantos meses, dije que la mitad de los contribuyentes españoles, unos 15 millones, por debajo de 30.000, todos son devolución de impuestos. Por debajo de 30.000 euros de
pues
declaración. Por lo tanto...
Gana más de 30.000.
¿Entiende? O sea, devolver o evitar la declaración o dejar exento esa parte sería ahorrar administración. Porque serían 15 millones de declaraciones que no tendrías que revisar y todo eso, porque ya directamente...
Y al final, más economía sumergida.
Porque al final la gente con lo que se ahorran impuestos, la gran mayoría no va a ahorro, va a consumo. Si es que es así, así de claro. Cuando dejas a una persona que gana 1.000, 2.000 euros mensuales, le dejas dinero libre, no va a la cartillita
de ahorro. El que gana 1.000 o 1.200 euros
va a consumo directamente.
No tiene retenciones de IRPF.
En los que tienen 2.000, sí.
No, te había entendido 1.000, 1.200.
No, 1.000 o 2.000 euros. Entre eso y esos.
No, de 1.000 no, ni 1.200.
Y te digo, ese 15%.
Nómina, que tú hablas, ¿tú
estás hablando? Yo tengo una pensión superior a mi retiro.
Entiendo que hablas neto. Porque bruto, el que cobra 1.500 son casi 3.000 euros de sueldo, porque pone seguridad social y IRPF. O sea, que
de sueldo no, de gasto.
Es que la gente no. Hay que hablar en propiedad, que a mí me gusta hablar en bruto.
Mi visión de los impuestos no es cuánto se paga, sino cómo se distribuye y cómo se gasta, ¿no? Y aquí hemos visto los últimos 4 años muchos despilfarros.
Sí. ¿En los últimos solo? ¿En los últimos 4
años? Bueno,
los últimos años,
los últimos años, ¿no? Y yo lo he visto en diferentes municipios, en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, y siempre lo tendré que decir, ¿no?
El Gobierno de Canarias es el Cabildo, y un ayuntamiento que tiene dineral es el Ayuntamiento de La Orotava. El puerto no, el puerto está arruinado, como siempre, pero La Orotava tiene 22 millones. De euros en
y te
ahorro.
Acuerdo,
en la cuentita 40. De ahorro.
Y eso es un disparate. Y el Cabildo tiene, no te digo ni cuánto. Cientos y el de gobierno millones. De Canarias es una barbaridad.
Sí, pero por eso le digo que.
Entonces,
que
se ¿qué hace? Dices no, tú? ¿Qué se hace? No se despilfarra, se guarda como imbéciles porque ese dinero ellos. Cuando tenemos una sanidad, una educación, lo de siempre que no funciona. Se hace
y a proveedores pendientes de cobrar. Que hay muchos pendientes de cobrar.
O se hace mal uso de los mismos. Por lo tanto, al final, ¿verdad? No es pagar, sino esto, ¿no? Que yo, que luego ves. Y que creo que voy a ser repetido, pero siempre lo digo, ¿no? Que vimos el año pasado un evento de perreo feminismo a través del gobierno canario que se celebró en el lago Martianes, que nos costó a todos los canarios 110.000 euros y creo que vinieron 30 personas y 200 al evento, ¿no?
Pero no le costó al ayuntamiento, le costó al gobierno canario,
lo dicho.
A la Dirección General de Seguridad, de igualdad.
A todos los canarios. A todos los canarios, ¿no? Por lo tanto, es ahí que dice, bueno, si el esfuerzo mío para pagar unos impuestos que me tocan, luego otros o otras lo gastan así, por lo tanto, claro que te molesta pagar impuestos de esa manera, ¿no? Por lo tanto, pagar
¿cuánto
impuestos,
va a costar el reggaetón?
Pagar impuestos no es
el de
problema,
ahora, este fin de semana, no, a la público cero.
Ah, es privado.
Y además,
¿ya tienes la entrada?
¿Quieres una?
No.
Vale 70 euros, ¿eh?
¿70 euros para ver reggaetón? Vamos, sí. Es que me lo tienes que pagar para yo poder ir.
Viene un montón de gente buena, ¿eh?
Sí, bueno.
Dice que tienen 20.000 dicen que tienen 20.000 entradas
vienen
vendidas.
A las Gran Canaria que se traen a la Rosalía
este evento de que viene al Puerto de la Cruz ahora le estamos dando poca importancia y tiene importancia nacional, ¿eh? Es el Reggaeton Beach Festival una cadena de espectáculos, ¿no? Que tiene unos promotores detrás bastante importantes.
¿Dónde es?
En el recinto del Cube Music Fest lo que han hecho ha sido ampliar el plan de seguridad que empezaba el día 14 y meterlo para el día 1 y 2 para este fin de semana y dentro de la operativa del Cube Music Fest han incorporado un fin de semana más. Está bien planteado.
¿Y dónde es eso? En
la Esplanada del Muelle. ¿Dónde iba a hacerse el Cube Music Fest a partir del 14? Uh-huh. Es decir, una cosa, ha sido una agilidad rápida por parte del promotor y por parte del ayuntamiento el utilizar lo que tenían no desperdiciar la gestión que habían hecho.
¿La laguna es la que no quería? Porque no
en Montaña Apacho y anteriormente en San Miguel. Es decir, esto es un tema que ha querido venir a Canarias desde hace 2 años y que siempre se le ha dicho que sí, al final ha sido que no.
Yeah. Es más a última hora.
A última hora, siempre. Esto es un tema, ha sido yo creo que ha sido un movimiento muy, muy potente.
Muy acertado el puerto.
Sí, el puerto de la Cruz ha puesto todas las facilidades. Si la no le va a costar un euro al ayuntamiento. Hombre,
la seguridad.
La seguridad, pero es privada. Es decir, tema de policía.
Sí, pero policía.
Que no es un sobregosto. No van a tener que decir, venga, de este partido vamos a sacar dinero para.
Personas de fuera van a venir 12, 15 mil personas de fuera.
Es una cosa.
Eso va a beneficiar a todos los locales del puerto.
Pero digo, yo puedo partirlo claro. En estos eventos, no es que le suponga un costo al consistorio, pero no gana nada el ayuntamiento a través
no
de...
lo tengo claro.
Son mis preguntas.
El alquiler de
el espacio, ¿no?
Corre, claro, lo de
eso, el espacio público tendrá
a nivel de recursos que tenga que dotar al evento, pero
y aparte
el
que
no,
tendrás que tener a la policía entera porque tienes
para ahora el refuerzo de seguridad policial.
El tráfico tiene que bajarse la Guardia Civil seguro también, o sea, tiene que haber un refuerzo de seguridad.
Aparte que lo hacen en medio de las fiestas del puerto,
que es este fin de semana.
Pero cuando el baile mago, no es.
El sábado siguiente. Y así, porque yo pensaba que ayer había fuegos artificiales, pues que lo estaba viendo y digo, ya han elegido la reina y tal, y no era la presentación. La reina la eligen el próximo jueves. Sí, lo del puerto y la fiesta de julio es desde el principio hasta el final.
Hombre, como tiene que ser.
Como debería ser en todas partes del mundo. Aquí tenemos que ir de fiesta en fiesta y tiro porque me toca.
Hombre, mayo es Los Realejos, junio la Orotava y julio el puerto, toda la vida.
De siempre. ¿Y la gente cuando trabaja? O solamente trabajan los feriantes,
entre medias.
Oye, yo les voy a preguntar, ya saben que ya en Extremadura Vox ha llegado a un acuerdo con el PP, más que PP con Vox, porque el Vox siempre ha tenido, y le han dado la consejería de, aquí yo llamaría agricultura, ¿no? Pero es medio ambiente, rural, montes, no sé cómo se llama, pero es, vamos, los de toda la vida de agricultura. Una consejería y la que han montado. Entre unos y otros. Y ya se acabó la crisis del PP Vox. Ahora ya no vamos a saber nada más.
Fue Guardiola, la chica de esta Guardiola. Ya tenía la
¿Es pedida? Tan preocupante este tipo de pactos, de verdad. Yo viendo lo que he visto en Valencia y Baleares, donde realmente lo más significativo es si le llaman violencia intrafamiliar o violencia de género. Que si ponen una bandera LGTBI ayer o la ponen mañana, o si la ponen en un mástil o la ponen en una ventana. Y lo otro es, que me parece mucho más importante, garantizar la educación en español, que eso parece utópico. Dice, ¿de qué estamos hablando? Que en España hay que poner un acuerdo político para garantizar la educación en español en el territorio nacional.
Hombre, es que lo han quitado.
¿Y eso es polémico?
Ellos lo han querido quitar. No, pero la polémica la hace la prensa. Yo lo siento mucho. O sea, yo creo que las cosas, cuando hay un pacto, te guste Vox o no te guste Vox, o te guste Podemos o no te guste Podemos, o Unidas o Sumar o como se llaman ahora, pues no sé ni cómo se llaman. La cuestión es buscar las líneas comunes y trabajar por líneas comunes. Y las líneas rojas, sí, tenerlas y separarlas y dejarlas a un lado. Que te guste la bandera LGTBI o no te guste, pues te das un puntito en la boca y ya está.
Sí, pero no se puede decir una cosa hoy y totalmente lo contrario al día siguiente. Es lo que ha hecho.
Eso es cambiar de opinión. Que no lo ha explicado el presidente. Eso es cambiar de opinión.
Ella, a mí no me hace gracia.
Ella, creo que ella tenía un fallo catastrófico porque fue contra. O sea, ella pensó que era Ayuso y no es Ayuso.
Exactamente.
Pero es que Ayuso nunca fue en contra. Ayuso buscó las líneas paralelas. Fíjate, Ayuso. Sí, sí. No le aprobó Vox, que las necesitaba, no les aprobó los presupuestos, ella los prorrogó. ¿Y qué le pasó ahora? Mayoría absoluta.
Eso le costó un disgusto a Vox.
Mayoría absoluta. Y eso es lo que tenía que haber hecho.
Si yo soy votante de Vox, yo no puedo tirar a la línea de flotación del PP. Es decir, eso llena las urnas de votos del PP. Es que Vox, claro, se le ponga límites.
Claro, entonces ahora va a pasar lo mismo. Ella, si llega a ser un poquito lista, hace lo mismo, ¿no? Busca las líneas comunes, trabaja común. Aquellos le iban a dejar no trabajar mucho y luego las próximas elecciones o disuelve asamblea y vuelve a sacar las elecciones y gana por mayoría.
Pero el Partido Popular se cree que va a ganar en mayoría el día 23 de julio.
Sí. Sí. Se lo cree.
Pues,
por lo menos en Tenerife, no teniendo la lista Vox, te digo yo.
Hombre,
que
ese es otro tema que de verdad, Diego, se lo tienen que hacer mirar lo que pasó en Tenerife, porque 90 o 100 mil.
Lo de Vox.
90, yo no sé, muchísimas.
54 mil votos tirados a la basura.
Yo tengo muchos amigos que me dicen, bueno, pues yo me quedaré el domingo en casa y si hace mucho calor me voy directamente.
Pues entonces le van a dar el segundo a Coalición Canaria.
O el tercero
al Partido Popular.
Exactamente.
O le van a consolidar el de Sumar, que estaba en veremos y ahora lo tienen claro.
Pero Diego, que esto pase. ¿Pero quiénes son esta gente? ¿Quién está representando a Vox en Tenerife?
Pues no lo sé porque no me explica. Mira que me he puesto en contacto con Alejandra, con Nicasio, con Alejandro, con Salvador. Ninguno, hombre, escriben, ninguno está autorizado a decir nada.
El rumor es que pusieron a gente en lista sin autorización. Eso
es
lo que ha salido.
No es el rumor, es la verdad.
Bueno, eso es el rumor porque yo no lo puedo confirmar, pero esa es la
verdad. La verdad es que la agrupación de aquí de Santa Cruz de Tenerife hizo una lista con un orden. Lo mandaron con su DNI, ¿sabes cómo se presenta la lista? El DNI, y firma la persona autorizada ante la Junta Electoral de Zona. La mandaron a Madrid la cambió y sin consultar con el partido aquí, la presentó en la Junta.
Sí. Entonces, el grave error es de Madrid.
La presión que ejerce las estructuras políticas en Madrid, no solamente en Vox.
Sin conocer igual a la gente.
Sin tener en cuenta. La conocerán quien va con un avión y va allí, habla con uno, habla con otro y habrá confianza. Eso pasa en todos los partidos políticos. Ahora, si tú le vas a cambiar algo que te han propuesto, por lo menos antes de darlo por hecho, consúltalo.
Exactamente.
Informa. Dime, mira, que no estamos de acuerdo con este, vamos a darle la vuelta a tal, porque es que de los 7 que van en los puestos del 1 al 7, hay 4 que han dicho que no. Es que tiene WhatsApp.
Pero es que imagínate que tú digas, bueno, pues ponme el 7 a mí para rellenar, porque no consigues qué tal, que lo puedes hacer.
Y te ponen el 2.
Y me ponen el 2. Y bueno, yo es que.
Eso fue lo que sucedió.
Sí.
Lo que no sé es cuál fue el cambio de orden. Yo sé que a mí me mandaron tres fotografías de tres señores: de Alejandro Gómez, de un señor que se llama Juan Antonio Molina, no, Juan Antonio es el de la Laguna. Molina y Salvador Lucena, que es el del puerto. Esos eran los 3, el 1, 2 y 3. Ese orden es el que ha aparecido en la papeleta. Pero es que hay de los 7 hay 4 que han dicho que no. No sé quién es. Bueno, en Salvador sé que está mosqueado. Iba el 3.
De verdad.
Alejandro no quiere hablar. Es decir, el hombre dice: es que no estoy. Nicasio dice: esto es un problema de Santa Cruz, no es un problema de Las Palmas. La de comunicación. A ver si te mando a la parlamentaria para que.
Hombre, eso
es
no
un desastre.
Dar,
es un desastre
no puede
absoluto.
Dar en la tercera a nosotros.
Pero vamos, sabiendo. Pues mire, yo no sé si es mejor, ¿eh? Porque la tercera de ustedes también guarda un cachorro.
¿Y por qué?
Porque yo no creo que esté capacitada para ser diputada. Perdona, yo la quiero mucho, la conozco desde que era una niña, pero para mí me parece un error, ¿eh? Igual estoy equivocado. Y es una parlamentaria bárbara, ¿no? Pero yo, la gente con 30 años que no ha hecho otra cosa que estar en política, meterla en el Congreso de Diputados, es un error. Para mi opinión, que no os digo que esté en lo cierto, ¿eh?
Yo la lista no la hago yo a mí la ponen, digo, está buena y yo le voto.
Y además, ¿tú crees que los votantes del Partido Popular saben quién es el número 3 de la lista?
No.
No lo vamos a decir nosotros.
¿Y el 1?
El 1 sí. Además, la semana que viene después. Me han dado 3 tranques ya, ¿eh?
Me encanta. Sí, ¿no? Sí. Un hombre muy preparado y
eso tiene sí. fama de eso.
Hombre, pobre que está ahí, lo cogieron así, pum, como fue todo tan rápido, pues no tiene esa programa.
Pero claro, tú ves la lista de los partidos políticos y los cinco primeros puestos son gente que están en la cuerda de la gente que manda. De la gente que manda. Y están bendecidos y
sí, el resto de...
Lo que sí, Madrid nos dijo que tenía que haber cambios.
No, pues cambios ahí, así era Antona, que es nuevo, está miedo.
No, bueno, eso por La Palma.
Ana Zurita, también un...
Sí, pero Ana no iba al
final. Bueno, es que hay que ver cambio, pero hasta cierto punto.
Sí. Hombre, Ana yo creo que es un puntazo porque lleva 4 años allá, bueno, 5, con esos cambios, y yo creo que es de las más preparadas que estaba para estar en Congreso.
La lista de los partidos políticos, como le metemos el bisturí, todas hacen agua.
Diego, una pregunta, y lo digo en serio.
¿No habla hoy?
Un diputado...
Juan está vendiendo seguro.
Un diputado, ¿qué aporta, por ejemplo, para Canarias? ¿No?
¿Qué aporta?
¿Pero qué? Lo digo sinceramente, ¿no? Para que igual, que nos esté escuchando...
Porque a la hora de crear pactos a nivel nacional, cuando hay diputados de territorio, al final necesitan esos votos para determinadas cosas que pueden afectar a nivel nacional o a un territorio en península, pero de esa negociación se sacan cuestiones para Canarias, por lo menos yo lo veo así.
El REF, por ejemplo, REF, que lo querían quitar.
Vamos a llenar las urnas de votos PSOE, a coalición ahora mismo, ya verás.
PSOE, la coalición que era uno solo, PSOE y PP iban de la mano, Tamara Raya y Ana Zurita. Iban de la mano en cuestión de esto.
Claro.
O sea, es mucho.
¿En la mano de qué mano iban cogida Ana Zurita y
No, iban de la mano,
Raya.
Pero fueron de la mano defendiendo el REF, así que no me digas que no lo sabes.
¿Cuántas veces han votado Tamara Raya y Ana Zurita y Sebastián Ledesma?
En el mismo sentido.
En el mismo sentido, en contra de Canarias. No vamos a hacer sangre, no vamos a hacer sangre.
No, vamos a callarnos.
Pero eso debe ser la gente consciente de la historia. Es decir, cuando tú eliges a un diputado o una diputada al Congreso de los Diputados, estás eligiendo tu representante de tu provincia.
Correcto.
Y que después él va a votar a quien él quiere que sea presidente del gobierno. Pero no elegimos al presidente del gobierno, no seamos incultos. Es decir, nosotros no estamos votando a Sánchez, a Feijóo o a Yolanda o a Abascal. No estamos votando, estamos votando a un representante que nos va a representar a nosotros como ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Y que después, entre ellos, van a elegir al presidente del gobierno. Entonces, yo no quiero llenar las urnas de voto de Coalición Canaria, pero es que hay que ser consciente de lo que estamos votando, que no nos engañen.
Correcto.
Hoy por hoy, pues...
¿Y la lista de coalición?
Cuando hablas de un diputado en Canarias, se ve Anorama. Sí. Es la que se ve.
Pues en ese caso vota Alberto Rodríguez, que es de Valencia Canaria.
No. ¿A quién es Alberto Rodríguez? ¿Quién es Alberto Rodríguez? Alberto Rodríguez Largo, el que no coge el teléfono cuando lo llama. El claro. que le dice ven a hablar a una radio del norte y te pone un dedito y no te contesta. Ese es Alberto Rodríguez, el cercano. Que se presenta... Cercano, no, te lo digo porque hay que decirlo. Claro. Es que llevo un año detrás de Alberto Rodríguez. Ahora es candidato. Ahora no tiene excusa.
Es importante.
¿Por qué no viene a Gente Radio?
Está en el show. En el show este.
Que está en un.
En HBO de... Max. Es mucho más importante. Entonces...
Hombre, Diego, y te lo digo sinceramente, yo sé lo plural que es Gente Radio. ¿Pero en serio te mosquea?
Me mosqueo que no contesten. Pero, es decir, al final, a Manolo Marrero lo conseguí traer, aunque sea por teléfono. Pero me costó 6 meses. Sí, porque yo quiero que la gente que oye esta radio tenga primera línea todas las opciones políticas. Yo no quiero que... Yo tengo mi ideología.
Sí, pero...
Pero es que hay gente que se hace muy de rogar.
Pues esa gente, pues mira...
O no se verán capacitados
para contestar. Que tienes que decir, lo hace muy bien. Pero bueno, yo no sé, yo en mi
caso... Que aquí quien no viene es porque no quiere, no porque no les invitemos.
Exactamente, vamos...
Y hay gente que ya me da esta vergüenza. Digo, coño, es que ni que fuera una novia despechada, chicos. Que te he escrito 30 veces. Es que Héctor Gómez, que ha sido ministro, me ha contestado él personalmente. Oye, mira, no puedo, tal... ¿Ya está? Y ahora va a venir porque ahora es candidato. Mira, Héctor Gómez, que ha sido ministro de España y portavoz del PSOE. Entonces, que Alberto Rodríguez se haga ahora en medio Dios.
Mira,
perdona.
Diego, yo que estoy aquí a tu lado.
Bueno, hazme el favor, a ver si lo empujas para que venga.
El que no haya venido, a mí me está haciendo un favor. Porque de verdad, yo soy una persona, soy un empresario, nada tengo que la política. Porque yo que lo sigo a diario, como digo, enchufo la radio. Y escucho a este hombre que a los 5 segundos...
Lo
digo porque a los 5 segundos tengo vergüenza ajena, como mucha gente que viene aquí, muchos políticos que vienen aquí, que digo yo, ¿en serio esta persona puede representar a esto? Por lo tanto, si viene, mándame un WhatsApp. Pablo, hasta ahora no te conoces, ¿vale? Te lo agradezco. Te lo agradezco de nada.
Yo creo que es bueno que esta gente se aparezca en los medios y la escuchemos. No que no la escuchemos, sino que la escuchemos porque precisamente, uno... del respeto absoluto. Ellos tienen su mercado y tienen su público y tienen sus votantes, y eso, oye, para eso es la democracia, y hay que escucharlo. Lo bueno de escucharlo es que precisamente te decantas más hacia, oye, si te gusta o no te gusta. Sí, sí. Lo peor de todo es el silencio. Entonces, yo sí creo que hay que darle quórum a todo el mundo y dejarlos
que
hablar.
Que se expliquen,
no,
y que propongan cosas.
Porque al final, aquí el problema de todo esto, Pablo, está en que el día 23 de julio, ¿cuántos vamos a ir a votar? Porque eso a mí sí me preocupa, y hay gente con sentido común que no va a votar porque se va a ir a echar un arroz.
Sí, pero perdona,
a la guinda.
Yo no he dicho que no se de Vox.
¿Tú conoces al actual diputado? Bueno, ya no es diputado. ¿Al diputado de Vox de la última legislatura lo conoces?
No.
Vale, yo sí lo conozco. Uh-huh. Pero me ha costado también trabajo localizarlo, uh-huh. Pero a venir se ha sentado en esa silla. ¿Sabes cuánta gente votó a ese hombre? 53.000, casi 54.000 personas.
Son muchas personas.
¿Tú sabes cuántas de esas 54.000 sabe el nombre y el apellido del diputado?
Se le vota una marca.
Pero
es penoso, ¿no?
El voto de castigo de que no estás contento con un partido de voto,
pero
también.
Pero se vota la marca. Si te da el castigo, votas en blanco.
Y estamos hablando del número uno, porque claro, si dice que quién va de tres en el del PP, pues no sabe ni Dios, lo sabe el que lo puso. Y poco más. Y algún retrasado mental que nos preocupamos de esas cosas. ¿Quién va de tres en el Partido Socialista? ¿Cuál es el número tres del Partido Socialista?
No sé ni
porque sabemos Héctor Gómez y Tamara Raya. Héctor Gómez y Tamara Raya fueron los de. ¿Quién es el tres de ahora?
¿Vuelve otra vez?
No. Digo los que actualmente son.
Sí, sí.
Yo no sé quién es. Es decir, tú me dices, tengo que ir a buscarlo. Pues lo vi el otro día y digo, ¿y este tío quién es?
Pues y el 2, pues que, bueno, son de todas.
Héctor Gómez y Tamara Raya son diputados por Santa Cruz de Tenerife.
Uh-huh. Se van presentando.
Y Ana Zurita y Sebastián Ledema. No. Ahora se presenta Héctor Gómez y no me acuerdo la número 2.
Además, se presentan de las islas.
Es conocida.
Sí, no tengo ni idea quién va. No he visto las listas, la verdad.
Pero entonces, votamos a ciegas, votamos a una marca, votamos. Y eso,
bueno,
es lo que hay que combatir.
Eso es lo que tenemos.
Yo lo que quiero combatir
y nadie
que
entra
vote sabiendo que está votando y a quién está votando.
Pero ¿cuántas conversaciones escuchas tú en bares y tal de política ya? Que no las hay.
Es que
no quieren. Que no las hay. Eso,
es que hay mucha decepción instaurada. Hay mucha decepción.
Entonces la gente está a mí no me vas loco.
Eso.
Entonces, por inercia, por fotonoticias, por impulso, oye, Vox no sé qué, ahora voto esto. O sea, no hay un criterio. O sea, nadie se lee un programa electoral, nadie solicita y se queja. O sea, yo creo que en el momento en el que la ciudadanía tome conciencia de la importancia que tiene votar y sobre todo reclamar a tus políticos, sean del color que sea, que hagan las cosas, yo creo que ahí empezaremos a cambiar y los políticos dirán, esto ya no es tan divertido.
¿Tú crees que les interesa a cierta parte de los políticos que sepan que es importante votar?
Claro, pero
si hay gente
pero
que,
que a los políticos estás diciendo que a los políticos fomentan este desapego.
Patricia, tú imagínate que
no ayudan al apego.
Salió ayer una noticia de una profesora que despidieron, creo que en Italia, porque llevaba 20 años contratada y solo fue a trabajar 4. Y la despidieron. No. Pero es que, imagínate, un político, salvo que no fuera por la oposición o por la caña que le dan los medios en un momento determinado, un político entra en política y si tiene un perfil medio bajo, puede estar 4 años.
Sin hacer nada,
sí, cobrando, sí, haciéndolo tal. Oye, y es que no tiene jefe encima, ni nadie debajo que le diga, oye, ponte las pilitas.
Alguien que le dice, vota aquí, vota allí, levanta la mano aquí, levanta la mano
allí.
Sí,
pero sobre todo en grupos cuando gobierna. Porque cuando estás en la oposición no te queda otra que trabajar.
La viceconsejera de turismo.
Porque Ana
es buenísima.
¿Por qué hizo?
Cobrar.
Ana
No recuerdo el nombre, que era de Ciudadano.
Teresa Berastegui Guigú.
Yo escuché, creo,
dos. Berastegui, no sé si.
Pero bueno, es vicesecretaria de
el turismo.
Y espérate que no nos sorprenda con otro carguito ahora, ¿eh? Cuidado, espérate que no nos sorprenda con otro carguito ahora. Que el Gomero ha pedido direcciones de empresas participadas, ECAN, Savisocan. Espérate que no aparezca por ahí.
Pues si aparece Diego es por la ignorancia de la valía del que le habla. O sea, que estoy hablando.
Tenemos que dar caña. Oye, hay un conato de incendio en Los Ralejos, que parece que está controlado.
¿Ah, sí?
Hace una hora.
¿En el mismo sitio de siempre?
Qué triste.
Es que, la corona, ¿no? Cuando se dice el mismo sitio de siempre, es que ya es penoso, porque es que ya, vamos.
Sí.
Porque los dos últimos empezaron todos en el mismo sitio.
Pero ver qué refresco el día hoy, ¿eh? Sí. Eso ayuda.
Bueno, dicen los agricultores, y eso es algo que lo cuento siempre, se lo contaba Pablo antes, me lo dijo hace muchos años, la calima se va en múltiplos de tres. Si no se va al tercer día, se va al sexto, y si no al noveno.
¿Así?
¿Ah, sí?
Y me lo dijo un agricultor, hagan la prueba.
¿Esto llevamos... es calima o esto es humo? Calima. ¿No es humo calima de Canadá?
El humo
de Canadá. ¿Cuándo digo, oye, que llega a Washington, vale, pero que llega a la península, dice que está llegando el humo de Canadá.
Mira, alguna partícula puede llegar, porque tal, pero...
Va a ser el humo de la implosión del Titanic 2 ese.
Sí, también la onda expansiva nos llegó.
De Irene Montero.
Oye, Irene Montero se acabó con ella, ¿eh? ¿Estáis triste?
Sí. Yo bueno, tuve que tomar pastillas para dormir y todo.
Y Echenique también fuera.
Mira, un personaje que yo
se casó en el puerto.
Es que Echenique, voy a usar, pero qué golfo político. Yo creo que para mí, no hay más golfo político en España como Echenique.
¿Tú crees que si hubiese lista, lista abierta y apareciese
el nombre? Forme, ¿cómo se llama?
Yo no puedo
Rufián.
Poner,
¿eh? Rufián.
Rufián. Me parece el tipo más.
Sí, no, yo no puedo con él. Rufián, ya a mí me hace hasta gracia.
Exacto. Sí, por eso, pero.
No, pero
Echenique.
¿Golfo por qué? A ver.
No te digo.
Hombre, porque no paga la seguridad social del empleado que tiene.
Eso,
por ejemplo.
Entre otras cosas, no. De verdad. Es repulsivo. Es una percepción mía personal, siempre la valoración.
Solucionó aquello.
Sí, como el otro.
Como
el rey emérito. Cuando lo pillaron.
Y hablo como político.
Pero al rey se lo comieron.
Para mí está lleno de maldad. Es que cuando a veces lo escucho es como visceral, ¿no? Todo lo que dice, disparate muchísimo, pero a mí
transmite mal rollo.
Mal rollo, maldad.
Irene Montero no transmite mal rollo.
No, Irene Montero es una inútil política.
Pero también pone un gesto duro, ¿no? Cuando habla, ¿no?
Qué exagerado. Venga, bueno, por favor.
No, pero yo creo que se lo aprenden en algún lado, porque eso. Pablo Iglesias lo hace igual. Irene Montero lo hace igual. Belarra no. Belarra, va la chica con esa carita de no
ver. Porque es más moderada a la hora de hablar.
¿Y digo la expresión física de la cara, ¿no? Y si hablan con
¿Vieron, rigor, ¿vieron ¿no? el gesto ahora, de...
¿Tú has sufrido lo que ha sufrido Pablo Iglesias, Irene Montero, el acoso de tanto tiempo? Sufrido?
Mira, por favor. Mira, yo en esta vida he sufrido bastante más que ellos dos juntos.
Mira,
y no hablo con esa cara.
Por no darle más publicidad a gente que ya no está.
El scratch que le hicieron a la de...
Pero es que yo dije sufrir que han sufrido.
Scratcher que le hicieron embarazada a la de Sus, la de Ciudadanos de Madrid. La que es guapa.
Bellacís.
¿Sí? Bellacís.
Sí. Bellacís. Embarazada, que casi se la comen los de Podemos. Eso es.
Y tirar orín con una pistola de agua a la cara de una persona en una manifestación feminista porque no es de tu cuerda.
Es que vamos, hombre.
Sufrir, hemos sufrido mucho, muchas cosas.
No me digas
yo creo que sí.
Vamos con más que estaba intentando hablar.
¿Vieron el gesto del rey Felipe el otro día en los abrigos?
Comiendo pescaditos.
Sí, sí, pero que lo hizo en plan sin protocolo y sin nada. Se presentó, se sentó, comió, pagó su cuenta y se fue.
Pero con seguridad.
Normalmente cuando te hacen eso te siguen en el restaurante. No, él no avisó. Estaban con el tema de las maniobras que iban en el hierro.
Imagínate el impacto del...
¿Quién le habrá dicho que en ese restaurante se come un pescado estupendo? Porque se come un pescado estupendo.
Se come muy bien.
Para mí es de los mejores, de los abrigos.
¿Y la gente que estaba allí sentada comiendo, cómo se quedó?
Imagínate.
¿Se harían selfies?
Total. Sí, hay un par de ellos pululando por ahí.
Pero mira, no te creas que la gente se hace tanto. Porque yo en Madrid cuando...
Yo pienso, esto es una cámara oculta, este es un doble. La han puesto aquí.
Yo me los encontraba mucho. A Leticia en Madrid sale mucho a cenar por ahí, sí. Y yo los he visto bastante y hemos coincidido. Y una vez me tocó en la mesa al lado. Yo no sabía cómo hacer una foto para que no me tal. Y
entonces
hice,
vas a restaurantes caros,
No son caros, fíjate, son de los que estaban de moda en Madrid.
Sí, mira, ya has dado dos datos hoy. Pagas Hacienda. Coincide en restaurante con el rey y la reina.
Viene de rojo.
Me está empezando a preocupar. Vamos a hacernos amigos de la patria.
Pero que los restaurantes en Madrid son más baratos que aquí.
¿Qué?
Hombre, si te vas a Estrellas Michelin, pero yo estoy hablando de los que son los...
Ahí están los baños en Jorge Juan, que está Pepe.
Sí, pero bueno, y también el Amazonas, el Ramsés, de esos de los Tito Berni, sí, el Amazónico.
Tito Berni está ahora en el candelero, ¿eh? No lo toques.
Otra vez.
Pero que hay restaurantes divertidos que sales con precios más baratos que un guachinche aquí.
Yo todavía estoy esperando la bomba que le va a caer al PP, seguro.
¿Cuándo? ¿Antes del 23?
Tiene que sacar algo, o sea, algo hay preparado ahí, tío, porque a mí...
¿A nivel nacional o local?
Sí, seguro, ¿no? A nivel nacional para el rollo de las elecciones.
¿Del CNI? ¿Algo que tienen preparado? ¿Algo de Villarejo?
No sé. No sé, no, ojo, no, que no lo digo porque sepa algo, sino porque como la batalla trata de esto, o sea, sacaron lo de Tito Berni y fusiló.
Pues yo creo que.
Y ahora vamos a sacar.
Feijóo no creo que tenga, fíjate.
Sí, pero no, Feijóo no, el PP en general.
Pero lo de Tito Berni, ¿tú crees que le va a afectar? Yo no.
No, porque la gente no tiene memoria.
Tito Berni no le ha afectado a Víctor
Torres. La corrupción de este país. ¿Afecta? Le ha afectado al PSOE,
a nadie,
al PP, a Convergencia y Unión,
sí, afectado.
A Coalición Canaria.
Aquí hubo una moción de censura por una sentencia que después se ha desdicho, que condenó al Partido Popular por financiación irregular del partido político y eso ocasionó que todo el arco parlamentario pusiera a Pedro Sánchez en el gobierno de la nación, sin ser diputado. Sí, no, la corrupción pasa factura, sobre todo cuando beneficia a alguien y perjudica a alguien.
No,
y depende de, quién, no, de qué no, lado vaya.
No lo suficiente.
No lo suficiente. Para mí,
pero
no
bueno,
lo suficiente.
Pero que...
Sobre todo en el votante.
¿Entiendes? O sea, los votantes deberían ser más consecuentes y al que mete mano en la caja, aventarlo.
Fuera. Ya, hombre, hay que demostrar que lo has metido, porque también yo te puedo decir, tú has metido la mano en la caja y no la has metido.
No, pero no. Aquellas personas que se demuestran.
Sí, claro, por eso. Supuesto. Pero es que aquí se acusa antes de
no, eso sí es verdad.
Que sea juzgado.
La presunción de inocencia la mantendremos
mira,
siempre.
Mira, una cosa de tu amiga Montero, que a padres que no han hecho nada y ella lo ha llamado violadores.
Ah, sí, claro.
¿Conocen cuánto se va a llevar Antonio David Flores por todo el escarnio público que le han hecho, incluida la ministra de Igualdad?
Dinero, no sé, pero...
200.000 pavos.
¿Público? ¿Lo pago?
Entre Ministerio de Igualdad, Ministra de Igualdad, Mediaset,
pues bueno,
en la fábrica de... 200.000 euros le va a tocar.
Hombre, la fábrica de la tele eso lo pagan privado, pero sí. Lo de la ministra...
Por acusaciones, decían, acusado públicamente.
Ah, no, entonces, ya no es ministra, lo paga ella.
No sé yo quién lo va a pagar. Pero
lo paga
le van a pagar 200.000 pavos. Y sentencia judicial, ¿eh?
Barato, no, me parece.
A mí me parece también barato. Pero ¿había necesidad en este país generar esta crispación?
No. Y todo el pleito...
Estamos hablando de una cosa...
todo el ataque contra Mercadona y contra... yo pienso
¿Tú te crees que Mercadona se va a estar quieta?
No, pero que lo haga...
¿O va a denunciar?
Que lo haga ministro de cualquier país.
Roy,
eso yo, que verdad, yo no lo llegué a entender porque yo hubiese entendido...
Y a Ferrovial, ya no se nos ha olvidado de Ferrovial.
¿Y Sara?
Exactamente.
¿Y Sara por donar?
Pero oye, ¿Y por qué no se meten con AENA? Que facturó casi 1.000 millones de ganancias el año pasado.
Y está privatizando torres de control.
Escucha, que aparca el coche 2 días y medio y son 70 pavos. 70 euros
Te cobra. Si te vas a la aplicación, no.
No, pero bueno, yo voy...
Son 60.
Estoy diciendo,
o el aeroparking.
Sí, pero oye, una empresa pública puede cobrarnos, entre comillas, lo que le dé la gana y ganar 1.000 millones de euros al año.
Sí, porque tiene que atender a aeropuertos deficitarios.
Ah, vale, ellos sí pueden. Ellos sí pueden a costa de los grandes los costos que tiene.
¿Hablas del parking? ¿El parking del hospital? ¿1 hora 2.50?
Sí. Privatizado también. Privatizado.
Ahí pone... parking es hospitalario.
Sí, sí, pero está privatizado. Es una empresa privada la que está.
AENA no es privada.
Los más baratos son los de
Santa Cruz. AENA es pública, pero está privatizando servicios de...
Eso sí.
Ahora.
Los parkings de Santa Cruz son
más baratos. Porque metieron la aplicación.
Sí, pero no. Pero es que tú, en Plaza España estás 24 horas, son 7 euros.
Pues hay que ir en transporte público. Por 7 euros te plantas allí todo el mes en Santa Cruz.
Sí, pero yo digo, por ejemplo, que tengo que coger un vuelo,
y después
un vuelo a las 7 de la mañana, tengo que levantarme a las 4, tengo que dejar el coche ahí o usar el sector de taxi, que ahora también con el,
no, que ha subido.
El cambio de...
Que subió el
de tarifa.
Taxi se disparató. Pero ya está Uber aquí.
Por cierto, que había licencias retenidas durante la época de Pedro Martín, que está muy preocupado por cuántas licencias van a dar.
Pero, ¿viste lo que es la sentencia de Europa?
En algunos ayuntamientos no todos los ayuntamientos.
No, porque Europa dice que eso de 30 nada.
Uber está solo en el sur, que yo sepa.
De momento,
no, yo lo he visto por aquí.
Pero hay sentencias que de eso de 30, de momento nada. Que igual
hombre, que
pueden.
Él tiene
abriendo un poco.
Es que es verdad, las cosas como son.
Coches oficiales.
La mujer tiene
y esta semana vino por aquí, es una de las cosas que más me ha gustado esta semana de lo que ha pasado en esta emisora. Vino el diputado del Común, don Rafael Llanes. Y vino con su responsable de prensa. Es uno de los puestos más importantes y más interesantes de analizar de las administraciones públicas, ¿no? Y el gran desconocido. A mí me gustó mucho hablar porque yo me había interesado por el tema, pero es que fue muy claro y muy... Pero la humildad con la que vino, el poco despliegue económico que tiene y lo importante que es esa función. Es decir, ¿por qué aquí hay gente que viene a esta radio con un coche oficial, con un chofer, con 3 personas de dinero público? Este venía con un taxi. con su jefa de comunicación y tal, y él solo.
Hombre, pero ese es un caballero. Siendo desde el PSOE.
No, no, de verdad, te digo.
Caballero, decir, ¿no? Me sorprendió porque dije, coño,
es que es diputado común y el presidente del Parlamento es por ahí. Es decir, es un tipo que le tira de las orejas a todas las administraciones públicas.
Pero Diego, ¿los alcaldes tienen un chofer y coche público, no?
La mayoría.
Aquí hay concejales que han venido
a Tertulia
con su
coche oficial.
No tienen, pueden.
Aquí hay concejales.
No, pero que puedan, sí, pero en serio.
Aquí han venido concejales a Tertulia con coche oficial y chofer.
Y además yo te he dicho también...
Y no se dice quién, ¿eh? Pero
no lo vamos a decir.
Y hay gente que ha venido en moto, siendo senador. Y que ahora va a ser presidente del gobierno de Canarias. Con una mochila en la espalda. Y del mismo partido ha venido de Santa Cruz para acá con un coche oficial. Y con gente en el coche oficial. Y si te digo lo del cabildo, te mueres. Porque en el cabildo también viene gente. Yo es que lo flipo, digo, pero ¿qué necesidad tiene de venir una persona a contar cuatro cosas? Como vienes tú y hablamos aquí y tal, y viene con una tropa de gente, ¿para qué?
Pues esos son los gastos superfluos que podríamos empezar quitando ya en todo.
Tienes que ocuparlo en algún sitio, porque claro, te tienen que sacar una foto. Claro, no lo puedes decir a alguien una foto.
Y no la puede hacer el chofer, que el chofer está ahí está aparcado.
Si hasta José le dice, sácame una foto, un momento te la saca.
Pues entiende el malestar, que no lo es, de no pagar impuestos. Pagar muchísimos impuestos, que no me importaría. Porque si yo pago más impuestos, es decir que facturo más, en líneas generales. Pero ¿a dónde van esos impuestos, no? A estas cosas.
Oye, ¿qué les parece a ustedes que el señor Feijóo no quiera ir a Prisa ni a RTVE a debatir con los otros tres candidatos en ámbito nacional, y con Abascal, Díaz y Sánchez, porque dice que el grupo Prisa y Televisión Española no son imparciales?
A mí, yo creo que es un error. O sea, otra cosa es entrar en el bucle de hacer 400 debates antes del día 23.
Que pero esos dos en concreto, es decir, uno que
eso
le ofrece...
Eso sí lo entiendo. Ahora,
se van a debate, celebrar, ¿eh? Se van a celebrar
en un debate,
él.
Ahí no hay, por mucho que quieras castigar a un medio de comunicación X, todos sabemos hacia dónde tienden cada uno más o menos, pero es un debate en el que hay otros candidatos y otros participantes, con lo cual... Yo
pero
creo que debería de asistir.
De todos modos, yo sigo diciendo, no lo sé, no sabía que le había dicho que no, porque...
En el país la SER ha dicho que no y había dicho ayer que no a RTV.
Que él desde un minuto uno quería que se debatiera con todo, no solo el cara a cara.
Correcto.
Con Pedro Sánchez.
Él quiere con siete, no con cuatro. Él quiere con siete, no con cuatro.
Pedro Sánchez solo quería seis debates o cinco debates cara a cara. ¿Pero cinco debates para qué? Para hablar
uno,
mismo,
dos, tres, veces. Cuatro, cinco, dos sillitas más y aquí. ¿Se lo proponemos?
No, es que yo estoy viendo una torpeza por parte del equipo de comunicación de Feijóo. O una debilidad por parte de Feijóo, es decir, ¿por qué quiere siete y no cuatro?
No tengo ni idea.
¿Por qué si lo hace en A3 Media y no lo hace en Prisa?
Tomás, A3 Media son dos, o son los
siete. En A3 Media son ellos dos.
Pero, Diego, estos son... ¿Cuándo dijo esto? ¿Ayer o antier, no?
Ayer. Esta mañana ha dicho lo de Prisa y Ser.
El lunes cambio de opinión. El lunes
es que a mí me parece un error gravísimo. Es decir, un tipo que
yo
quiere ser presidente del gobierno.
Esta tarde y a lo mejor
ya está.
Al final tienes que seleccionar, no puedes hacer.
No puede.
Pero a cuatro tiene que hacer uno. Yo creo que a cuatro tiene que hacer uno porque lo ha hecho todas los últimos
que
tiempos.
Tiene que estar todo.
Por lo menos los que presentan candidatura a la presidencia del gobierno.
Pero uno solo. Uno. Que tanto debate que estás todo el día viendo la tele. Viendo
vale, pues uno a cuatro en Televisión Española, que es el que yo no entiendo por qué ha dicho que no.
Y más en la televisión pública.
Sí, por falta de imparcialidad.
Por falta de imparcialidad. Pero es que encima.
En Televisión Española.
En Televisión Española. Y además un mosqueo con los periodistas de nariz.
Pero entonces, si él sale presidente, pues los otros partidos tendrán la misma percepción, que va a ser una tele imparcial.
Que los debates son importantes, claro. Después no lo oye nadie.
Claro. Lo de Televisión Española es un la continuo. Entre quien entre, siempre hay
la tele,
eso.
Pero
eso pasa por no dejarlo en manos de periodistas.
¿Eso?
Bueno, no.
Menos mal que Pablo Iglesias no hizo lo que quería.
Menos mal. Cuidado, Santiago, porque en manos de periodistas ha estado. Yo lo que creo es que tiene que estar en manos de profesionales, no de periodistas.
Y en la época de Zapatero llegó a ser independiente.
Independiente, ¿no?
¿Y pero quién es independiente hoy en día, Pablo? Todo el mundo tiene su sesgo.
Ese es el problema.
Al final Zapatero está quedando por encima de todos, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, en algunas cosas no lo hizo mal.
Después de la catombe que hemos tenido con este, ya Zapatero está en santo.
Este hizo bueno a Zapatero.
Unos vendrán que buenos estarán.
Decían,
¿no?
Es que a peor no podemos ir.
Bueno, tampoco es para tanto, Patri. Si, ni todo fue malo en la época de Zapatero, ni todo ha sido malo en la época de Sánchez.
Oye, gracias a Zapatero tenemos la baja laboral a los autónomos, ¿eh?
Sí, por ejemplo. Y la responsabilidad ilimitada a los administradores únicos de la sociedad. Y responder con su patrimonio personal, todo.
Y mucho. Y lo de carne por punto, oye, hay cosas.
Y el matrimonio homosexual.
Y muchos padres.
Que fuimos 12 años antes que Alemania, que os lo he dicho. Hoy se aprobó la ley de matrimonio homosexual en España en el 5 y en Alemania en el 17.
Pero es que pensamos que Europa es como desarrollada. Pues Europa es muy
super. Nosotros en materia de.
O sea, en violencia de género, los países nórdicos, los super desarrollados, los super que tienen una educación mejor que esta, por supuesto. Son donde más violencia generó.
Sí, 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 sí.
Y donde más suicidio. ¿Y qué queremos ir? ¿Al modelo? Cogemos lo malo de los modelos.
Por el frío y la luz, yo también sí lo entiendo que te suicides.
Pero y aquí en Canarias, que en los últimos días. Oye, que tenemos que irnos, que son las 12 menos cuarto. En los últimos días se han matado gente de 30 años a montones.
Sí, yo no sé qué pasa.
233 en otro.
La medicación, tío, se está tomando la gente.
Sí.
Yo no sé si es el pospandemia.
Estamos abusando de antidepresivos y esas cosas, ¿verdad?
¿No será la pospandemia también que la gente no
lo supo gestionar?
Está claro que el tema de la pandemia lo que generó psicológicamente está pasando factura, está empezando a salir ahora. Y eso más a nivel jóvenes que mayores lo están sufriendo mucho más.
Yo una he conocido que conoce, que no, bueno, amigo uno hace 3 años, pero bueno, 4 ya. Amigo personal, de lo demás siempre conocido, que tú conoces a tal o conoces a cual.
Un sobrino mío falleció hace ya 3 años.
Un cuñado mío, un compañero de estudios de mi hijo. Tremendo. Yo conozco entornos míos cercanos. Yo puedo conocer de 6-7 de suicidios de los últimos 10 años.
Tremendo.
Bueno, un chico de.
Y es un problema para analizar.
Él abrotaba hace un mes, ¿sabes?
Así conocido soy yo, si te decís. Que tú te han contado más, ¿no?
Bueno, pues. Ahí entra la locura de Rejón diciendo que hay que hacer algo con el tema de los suicidios a nivel parlamentario.
No, lo que hay que hacer es con la educación de las personas y la seguridad en sí mismo.
Yo sé que nuestras locuras
y no abusar de antidepresivos.
Al final terminan siendo leyes.
Pero que vaya, vamos a ver.
Pero medicación en general, ¿eh? La gente se medica.
Es cuestión de que haya más psicólogos y más psiquiatras. Tú lo que vas a la seguridad social, porque ir a un psicólogo y psiquiatra cuesta dinero. Son 80 o 100 euros.
100 pavos, 100 euros.
Pero ¿y por qué no vamos a la raíz del problema?
Mínimo.
Pero seguridad social va.
Pero ¿por qué no vamos a la raíz del problema? Hablamos de medicina preventiva. ¿Por qué vamos a ir al psicólogo o al psiquiatra como solución? Eso es un parche. Eso es la cirugía.
Un psicólogo
que ayuda, pero es que si nos centramos en justificar el problema de la salud, pero si vamos a poner solución a través de la terapia, vamos a ver qué está generando, qué sociedad estamos generando para que haya tantos problemas mentales.
Bueno, pero es que a lo mejor
está. Vamos a ir a la raíz del problema, ¿no? Porque vale, sí, psiquiatra y psicólogo, vale. Pero es que eso es la medicina, eso es la cirugía.
No, pero medicar no. Yo lo que digo es terapia de gestionar. La mayoría de la gente es que no sabe gestionar. Porque han enseñado a la gente, hemos educado a no gestionar.
Ahí vamos.
Toma el móvil para que te caigas.
Pero eso no hace falta una terapia individualizada. Hace falta una terapia colectiva.
Claro. No, pero tío, me imagino lo que quiere decir que.
Solucionan todo tan rápido.
En estos casos, igual ya extremos, donde se comete el suicidio, igual si hubiese tenido atención antes,
claro,
igual muchos de los
pero
casos.
Pero si ponemos 30 millones de euros en poder psicólogo y psiquiatra en atención primaria, no estamos arreglando el problema porque hay que buscar el origen.
Pero que la gente no va, tío. La gente cree que ir al psicólogo es que está y se equivoca.
Eso es cierto.
Vuelvo a lo mismo. Se le ha hecho tan fácil y se les da todo en la mano a la gente que la gente no sabe
¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente se encierra en esta maquinita en vez de hablar con los amigos, hablar con la familia y soltar todos los problemas que lleva
dentro. Pablo, que
no, mire, voy a dar un dato, no sé si lo escucharon ayer. Ayer salió en el Cascabel una noticia donde.
Vaya las cosas que tú ves. Donde
una mujer de mediana edad fue estafada por un grupo de.
Sí.
170.000 euros por Brad Pitt.
O sea, es que,
pero hay que darle otro palo en la cabeza a la que la estafaron.
Obviamente, con todo respeto y que valga la broma. Cierto. Pero
le habrá costado poco trabajo ganar estos 170.000 euros.
Es lo que él decía. ¿Hasta qué punto alguien se puede encerrar en esa vida?
En los móviles.
En los móviles.
No, pero me pareció
inaudito.
Que me enamore de ti online y tú me saques dinero, bueno, vale. Pero es que habrá.
¿Online? ¿Te saques dinero online?
No, bueno.
¿Sin tocar?
No.
Pero no.
Pero escucha.
No, mentira, porque me bloqueó el siguiente día. Digo, ya me bloqueé por nada.
Pero hablando de la broma, a lo mejor hay una persona necesitada, es la única persona que te da cariño online. Estoy hablando de gente que tiene una.
Tiene una pedrada de cojones.
Sí. Pero Brad Pitt no es precisamente el que no tiene
no,
dinero.
No, y que le pidió dinero. Exactamente. Para venir a grabar una película 170 con ella.
170 mil euros.
Y entonces, estafado. Ella cuando vio a alguien en, la, en una revista que estaba con otra, armó la de fue a la policía. O sea, es que hay que ser Brad Pitt. O sea, es que lo, no estamos hablando
lo de... Lo van a condenar por tonta. Que no es, sí. No es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez. Usted váyase a su casa y lo vamos a condenar en costa porque bastante tiene usted.
En el programa anoche guardaron la compostura. No vieron risas, pero se vio que como que estaban ahí como... Guardarlo con postura, ¿eh?
Pues señores, nos vamos, ya hemos acabado la semana, son las 11 menos 10, así que se den ustedes por despedidos. Don Pablo González.
Ah, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Tenemos pendiente ir a ver eso, ¿eh?
La guinda del pastel.
La guinda del pastel. Perfecto. Don Santiago Martín.
Buen fin de semana.
Martínez. Páselo usted bien. Don Juan Viola, muchas gracias, que tenemos prisa. Y igualmente. Doña Patricia Fernández, siga usted bien.
Gracias.
Querida familia de oyentes de Rente Radio, se acabó la semana, así que disfruten del fin de semana que más coincide con el principio de julio. No se olviden de ir por el Puerto de la Cruz, que hay un montón de actividad. Y nos volvemos a encontrar el lunes a las 7:30. José Rayo al frente de todo y yo enfrente de este micrófono. Sean felices.